esta sesión ordinaria de pleno con la lectura del manifiesto institucional del Ayuntamiento acordado con todos los grupos municipales y que también sirvió como referencia de la Diputación Provincial, y paso a dar lectura. Manifiesto institucional del Ayuntamiento de Ubrique con motivo del 25 de noviembre de 2016, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres y el sometimiento de estas a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes son una violación de los derechos humanos, entre otros del derecho a la vida, a la libertad, a la salud y a la seguridad, a la protección en condiciones de igualdad. Constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más equitativa y justa, donde las mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia contra ellas por el simple hecho de haber nacido mujeres. La violencia machista se traduce cada año en un alto número de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niñas y niños asesinados o que se quedan sin madre, con una familia rota, con secuelas emocionales difíciles de superar, un entorno destrozado por el dolor. Ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa de los estereotipos o roles de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a quienes insultan, mutilan, humillan y privan de los derechos de ciudadanía a las mujeres, a quienes se niegan a aceptar a las mujeres como personas diversas y diferentes y provistas de todo derecho humano. Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los derechos. La violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación. Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género. Por ello, desde el Ayuntamiento de Ubrique manifestamos nuestro compromiso para desarrollar la Ley Integral de Violencia de Género y dotarla de presupuesto dentro de nuestras competencias, hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas, considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y de la que todas somos responsables, expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y niñas, considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional, sexual y o cultural y étnica, promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en el territorio. El Ayuntamiento de Ubrique propone las siguientes cuestiones. Una, desarrollar pactos sociales, políticos e institucionales de carácter local sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Dos, apoyar la propuesta de un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género promovido por el Parlamento de Andalucía. 3. Instar al Gobierno de España a la convocatoria de un pacto de Estado para erradicar la violencia machista en nuestro país. Muchas gracias. Y ahora pasamos al orden del día de este pleno de noviembre, de 29 de noviembre, cuyo primer punto del orden es aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 25 de octubre de 2016. ¿Alguna observación a dicha acta? Pues aprobada por unanimidad. Punto segundo, modificación de las ordenanzas fiscales 2017. Tiene la palabra el señor secretario.
Sí, buenas tardes a todos. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice, en síntesis, lo siguiente. Visto el informe emitido por la intervención de Fondo Municipal, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente las siguientes modificaciones en las ordenanzas fiscales. En primer lugar, la tasa por prestación del servicio de suministro de agua, alcantarillado y depuración, cuyo artículo 5, cuota tributaria, queda en los términos que figuran en el expediente. También la tasa por licencia de obra, que ha derogado el artículo 6, bonificaciones de la cuota. También tasa por servicio de oficina de turismo, el artículo 5, cuota tributaria, también en los términos que figuran en la propuesta de dictamen. Segundo, someter el acuerdo a información pública mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en periódico de tirada provincial por plazo de 30 días, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la Ley 785 y artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, tener por aprobada definitivamente esta ordenanza de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, de acuerdo con lo señalado en el artículo 70 de la Ley 785, artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. En las ordenanzas fiscales, exceptuando la tasa por agua, no va a haber ninguna variación de ningún importe. Y si nos centramos, por ejemplo, en la que se trae la primera hoy, de la tasa por prestación de servicio de suministro de agua, alcantarillado y depuración, el día 10 de noviembre este concepto se llevó al Consejo de Administración de Agua, ya que es el órgano que eleva la propuesta de modificación de tasa en función del pliego de constitución de la empresa y de la licitación de la parte privada. Este año había que revisar los costes del servicio y la revisión de la retribución del socio privado, y es la causa de que haya un incremento en el abastecimiento, saneamiento y depuración de un 2,07%. De este porcentaje de incremento de subida del agua, un 1% corresponde a la retribución del socio minoritario y el resto a la revisión de la prestación del servicio. Para que nos hagamos más o menos una idea, en 20 metros cúbicos subiría 0,57 euros, en 40 metros cúbicos 1 euro, en 60 metros cúbicos 1,53 y en 80 metros cúbicos 1,96. El coste de una familia media de cuatro miembros sería de unos 60 metros cúbicos, lo que incrementaría el coste en 1,53 euros la factura. En lo que se refiere a la tasa por licencia de obra, en la parte de bonificaciones de la cuota, desde intervención se indica que las ordenanzas fiscales no pueden establecer ningún tipo de bonificación y entonces se deroga el artículo sexto de esta tasa. Y para terminar, la tasa de licencia de obra no hay ningún incremento, no se toca absolutamente nada, no hay ninguna modificación. Lo único que unas bonificaciones que desde servicios económicos se nos dicen que no deben estar, se eliminan. Y por último, la tasa de servicio de la oficina de turismo. Para la visita de la ciudad romana de Ocuri, ahí establecían unas tarifas, pero ante la duda se ha decidido ponerlo todavía más claro. Y son, para la tarifa general es de 2 euros por persona. Para pensionistas y jubilados, 1,50 euros por persona. Para los grupos de escolares, 1 euro por escolar. Y grupos a partir de 25 personas, 1 euro por persona. Lo que se especifica es que dentro de la tarifa general, la cuota será gratuita para los menores de 6 años. Y dentro de la tarifa de grupos escolares, se entiende por escolar al alumnado de enseñanzas obligatorias, es decir, de educación primaria y de educación secundaria obligatoria. Repito, no hay ninguna modificación en las tasas actuales, lo único que se especifica es que será gratis para los menores de 6 años y que cuando se habla de grupos escolares se define qué son grupos escolares. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para disculpar que acabo de ver el mensaje de la portavoz y concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, que le ha salido un imprevisto y no va a poder de momento acudir. No sabe si más tarde podrá acompañarnos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Andalucista nos vamos a abstener en esta propuesta que hace hoy el equipo de Gobierno. Consideramos que es el equipo de Gobierno el que tiene que decidir cuáles son las políticas que quieren hacer para el próximo año y, por lo tanto, pues a ello corresponde el incrementar o no incrementar las tasas. Como en este momento pues estamos viendo que no se va a incrementar, a excepción de la tasa del agua, que es una tasa que viene propuesta por parte del Consejo de Administración de Agua, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente y, por lo tanto, nos vamos a abstener a este respecto.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes a todos. En este punto, el Grupo Popular, como ya comentamos en la propia comisión informativa, votará a favor de la modificación de la ordenanza fiscal de 2017. Entendemos que este es el seguimiento que se tiene que hacer actualmente en estos tiempos, el mantener los impuestos, pues a no incrementarlo y sin duda pues confirmar que el trabajo que hizo el Grupo Popular en cuanto a la decisión que tomó para que la gestión siguiera con el tema del agua, donde la concejal de Hacienda ha explicado el incremento que se obtendría para este ejercicio, pues lógicamente la decisión que el Grupo Popular tomó entonces fue la adecuada. Seguimos pensando que fue un planteamiento para el beneficio y la mejora de los ubriqueños y por lo cual en este punto la modificación de las ordenanzas fiscales de 2017, el Grupo Popular votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Y me alegra de que el Grupo Popular mantenga la coherencia, por lo que viene este punto de revisión de las tasas de agua, debido a que fue el Grupo Andalucista y el Grupo Popular los que aprobaron los pliegos donde se licitaba la participación del socio privado y venía específicamente la revisión de las tasas en base a qué elemento, la del incremento del coste y retribución del socio minoritario y la de también la revisión de los costes del servicio. Y me parece sorprendente que aquellos que levantaron la mano para ese sistema de prestación del servicio y de revisión de las tasas aprovechen el que están en la oposición para abstenerse cuando fueron los que votaron a favor de un incremento del 11% sobre la marcha y de los sucesivos incrementos que se van a producir con la revisión de este servicio en los próximos 25 años. Nosotros, como equipo de gobierno, evidentemente, por la responsabilidad que ostentamos, eso sí está claro, nos vemos obligados a tener que cumplir con este pliego, con esta forma de prestación que ya fue aprobada por mayoría del Grupo Andalucista y Popular, y nosotros no tenemos otro instrumento que el de controlar, fiscalizar y colaborar con, como estamos haciendo actualmente desde el Gobierno, creando la Concejalía de Agua y a través también de pues la relación directa con el gerente de MAUSA para mejorar el servicio y para que las revisiones de estos costes pues sean lo menos posible y que seguramente en el momento en que se hable de alguna inversión en agua, que algunas necesitamos, pues se necesite de nuevo la revisión de estas tasas y de incremento de los ciudadanos. Y ese modelo fue aprobado por ambos grupos municipales.
Sí, yo simplemente por aclarar una cuestión, y es que nosotros no estamos votando en contra ni estamos votando única y exclusivamente el agua. Estamos votando contribución, estamos votando basura, estamos votando una serie de impuestos y de tasas que se cobran en el ayuntamiento en su generalidad, no única y exclusivamente esto. Y, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que le dejamos libertad al equipo de gobierno para que, con la subida o no subida que pretendan hacer, hagan lo que crean conveniente. Por supuesto que la subida de agua podemos estar más o menos de acuerdo. Por supuesto que nosotros votamos en su momento a favor, pero votamos a favor porque sabíamos que era la gestión más coherente y porque sabíamos que era la gestión más eficaz. Y a la vista está que en la Bahía, por ejemplo, con otros sistemas de gestión totalmente diferentes a los que tenemos aquí, tenemos un incremento de un 15% aproximadamente en la tasa de agua, mientras que aquí estamos única y exclusivamente en el 2%. Pero nosotros vamos más allá también. Y es que no nos quedamos en ese incremento del 2%. El incremento del 2% está generado, entre otras cosas, por la mala gestión de cobros que se está haciendo y el que no se le dé tanta prisa como se debería haber dado. Y, por lo tanto, como este 2% de incremento viene el 1% por los incrementos de costes, gastos y demás, cuestiones que tiene la empresa, obviamente, que esos son gastos fijos y que se calculan en función de la regla preestablecida en los pliegos de condiciones, también hay un incremento como consecuencia de que hay una gestión de impagados que no se está haciendo pues con la celeridad que se debería hacer y que, bueno, pues a día de hoy deja mucho que desear en ese aspecto. Y, por lo tanto, para compensar esa gestión de cobro que es bastante elevada desde nuestro punto de vista, eso provoca que se tenga que subir esta tasa, entre otras cuestiones. Por lo tanto, pues nosotros en el Consejo de Administración fuimos coherentes y lo votamos favorablemente, porque sabemos que la empresa tiene que buscar el equilibrio. Pero vuelvo otra vez al principio, y es que no estamos hablando de la tasa de basura única y exclusivamente, estamos hablando de unas ordenanzas que incluyen todas. Y como se incluyen todas las ordenanzas, que pues le estamos dejando a ustedes la posibilidad de que gestionen en función de las necesidades que tengan y que utilicen el criterio que crean más oportuno. Y, por lo tanto, ese es el motivo de la abstención del Grupo Municipal Andalucista, porque no estamos única y exclusivamente hablando de la tasa de agua.
Para hacer correcto, el modelo de gestión aprobado supuso un 11% de subida del agua sobre la marcha y una subida del 2,07 actualmente. Con lo cual, decir que la bahía, que no sé si el dato es correcto o no, el incremento del 15%, aquí casi llegamos a ese 15% en 2 años nada más. Si le parece, podemos someter a consideración de pleno las tasas por separado, porque aquí solo viene la tasa del agua por este incremento que estamos obligados y somos responsables a garantizar el equilibrio, desde luego, financiero de la empresa, que por eso el Grupo Socialista, como equipo de gobierno, va a votar a favor, y solo hay una modificación, no hay más propuestas en todas las tasas, sino que hay solo una propuesta de modificación aclaratoria en la prestación de servicios de la Oficina de Turismo para que aquellas tasas aplicadas a la visita del yacimiento arqueológico se pueda aplicar a los menores, que había que matizar a qué edad, y los escolares, que también había que explicar y matizar qué entendemos por escolares, que, como bien ha dicho la concejala, son aquellos que se encuentran en la enseñanza obligatoria. Así que yo propongo que separemos ambas propuestas y votemos, por tanto, por separado.
Yo creo que el orden del día es cuestión de alcaldía, que es la que lo propone, y está ya predispuesto y prefijado en el orden del día, como bien digo. Entonces, de todas formas, vuelvo a insistir, el sentido del voto del Grupo Municipal Andalucista va a seguir siendo la abstención.
Lo cual no avala lo que acaba de explicar anteriormente. Pues sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueban las nuevas ordenanzas fiscales 2017 con 14 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos al punto tercero. Felicitación a agente de la Policía Local, señor Valle Valle. Tiene la palabra para la lectura de la propuesta de dictamen el señor secretario.
Sí, el dictamen de la Comisión Informativa dice así. Con fecha 26 de octubre del presente, tuvo entrada en este ayuntamiento escrito procedente del puesto de Ubrique de la Guardia Civil, en el que se remitía felicitación a un agente de la Policía Local de Ubrique tras su participación en la realización de un servicio. En el citado escrito, tras el relato de determinados hechos delictivos, se destaca la colaboración del agente de la Policía Local de Ubrique, don Manuel Ángel Valle Valle, en todo lo necesario para conseguir el esclarecimiento del ilícito delictivo, aportando datos de suma importancia que motivó la posibilidad de iniciar e identificar a un grupo de jóvenes que podrían estar detrás de la agresión. En la misma felicitación se hace constar que es digno de resaltar la dedicación y el celo profesional demostrado por el agente para conseguir el esclarecimiento del hecho delictivo durante la investigación realizada, siendo significativa su constante colaboración en las indagaciones llevadas a cabo hasta poder dar con la identificación plena de los autores. Visto lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, que señala que los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas previstas en la legislación sobre función pública de la comunidad autónoma respectiva y supletoriamente la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, visto lo dispuesto en el anexo 5A de la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, que contempla como baremo para la fase de concurso, entre otros méritos, la felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en pleno, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, conceder la felicitación pública individual a la agente de la Policía Local de Ubrique, don Manuel Ángel Valle Valle, por las razones expuestas en el encabezamiento. y segundo, dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los servicios administrativos para constancia en su expediente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Policía, Isabel María Bazán.
Perdón, me permite una cuestión de orden. Simplemente para solicitar que se quedara el asunto encima de la mesa, porque, bueno, todos hemos visto que hay una pequeña polémica con respecto a este asunto, y entonces, hablándolo yo con mi grupo y con el resto de compañeros, pues hemos visto que podría ser una cosa precipitada el debatir este punto, y por lo tanto, pues para buscar esa unanimidad que requieren estos asuntos, pues yo le sugiero que lo dejara encima de la mesa y que lo trajéramos para próximos plenos una vez que veamos y que debatamos más concienzudamente este asunto, ¿no?
Pero lo que se trae aquí a pleno es la felicitación pública a instancia de un cuerpo diferente al de este ayuntamiento, del que el equipo de gobierno es ajeno. Y yo no sé si es que hay alguna duda que se le pueda resolver en ese caso, si ha tenido ocasión de revisar el expediente completo y, más allá de lo que pueda haber cierto revuelo o no, lo que está claro que el asunto del día es una cuestión clara a nuestro juicio. No sé si hay alguna cosa que quiera que se le aclare.
Bueno, pues principalmente la cuestión es muy simple. Nosotros tenemos nuestras dudas, no dudamos en absoluto que no sea merecedor de un reconocimiento, pero sí que dudamos de la forma en la que se está haciendo, porque es de una forma bastante precipitada. La semana pasada se nos presentó en las comisiones informativas y de una semana a otra hemos venido deprisa y corriendo, cuando podíamos haber parado un poco más y meditar este asunto, y sobre todo de lo que se trata es, pues, de ver que hay otros asuntos también que también pudieran ser merecedores de algún tipo de reconocimiento y que en este ayuntamiento pues no se han tenido en cuenta o no se ha tenido a bien el traerlos a plenos esos reconocimientos, y por lo tanto, por el agravio comparativo que se pudiera estar generando y por la situación en la que estamos ahora mismo, pues para nosotros, para nuestro grupo, consideramos que es demasiado precipitado y queremos reflexionarlo un poco más y contrastar un poco más los datos antes de aventurarnos a dar nuestro apoyo o no a esta propuesta. Y sobre todo, vuelvo otra vez a decir y a insistir que no estamos poniendo en duda que no sea merecedor de este reconocimiento, solo que pues que tenemos que meditarlo, tenemos que verlo y sobre todo tenemos que ver asuntos similares, parecidos, que estén en situaciones también merecedoras de este reconocimiento y que no se han tenido en cuenta hasta ahora o que no se hayan podido tener en cuenta hasta ahora. Entonces, teniendo en cuenta que nos faltan muchos datos para emitir un pronunciamiento por nuestra parte, pues por eso es simplemente por lo que pedimos que se quede encima de la mesa la propuesta.
Sí.
La alcaldesa también. Sobre lo que está comentando el portavoz del Grupo Popular, Andalucista también, ya lo comentamos ayer en la reunión de portavoces, creemos que es un tema que se debe dejar sobre la mesa. Entendemos tenemos claro que el Grupo Popular no va a dudar ni juzgar a nadie. Para eso están los órganos competentes o tribunales de justicia. Hay una documentación por parte de un sindicato en cuanto a las manifestaciones libres que ha realizado. Entendemos que, yo esta mañana, para tener más información, he hablado con el señor secretario para que me diera información de todo este tema. Creo que deberíamos de sentarnos, hablar con más calma este tema. Y yo no estoy en contra, que quede claro, de nadie, si nadie se lo merece, o sea, que nadie, no hay ni en este tema de la policía, no hay nadie que haya que reconocer, no estoy en contra de absolutamente de ningún policía al completo. Es un tema delicado en cuanto a que corresponde a los servicios de seguridad y el Estado, y lógicamente entendemos que es un tema que se podría poner encima de la mesa antes de seguir adelante. Como digo, mi total confianza a todo el grupo de la policía, y que quede claro que el Grupo Popular no está en contra absolutamente de nadie. Se ha tomado la decisión, lógicamente, de estar en este punto, pero desde el Grupo Popular pedimos, por favor, que este tema se quede encima de la mesa. Gracias.
Votamos debido a la petición de que se deje sobre la mesa. Hay que votar dicha propuesta. ¿A favor de dejarlo sobre la mesa? ¿Votos en contra? Se somete, por tanto, a consideración del Pleno el punto tercero de la felicitación del agente de la Policía Local, señor Valle Valle. Tiene la palabra la concejala de Policía, Isabel María Bazán.
Buenas tardes.
Tomar la palabra, quisiera aclarar un par de cuestiones. Este asunto, el expediente está montado en comisión informativa que vimos el martes pasado. Para dicha comisión, todos los concejales de esta corporación tienen a su disposición el expediente íntegro que se ve el martes. Tengo que decir que ha pasado una semana, que esta cuestión viene solo y exclusivamente a petición de que hay un cuerpo, en este caso de la Guardia Civil, que quiere hacer una felicitación a un determinado, o la colaboración de un determinado agente. Tengo que decir, y lo dije ayer a los grupos municipales, que esta alcaldesa nunca va a cuestionar los méritos que otros tienen en consideración en el ejercicio de sus funciones, y que, desde luego, cualquier agente de nuestra policía, cualquier persona que forme parte de la plantilla policía local, a la que ojalá vengan muchos reconocimientos de otros cuerpos, que no es a instancia de este ayuntamiento, sino una cuestión que viene a solicitud del cuerpo de la Guardia Civil, y que, por tanto, nosotros vamos a tramitar, porque no tenemos moral ninguna para cuestionar eso que ustedes no estáis cuestionando, que es la valía, el valor, el mérito de esta persona. Como no es el caso tampoco, pues ahora entraremos en el debate de este asunto concreto, que, como digo, tiene la palabra, para ver los antecedentes, la concejala de Policía, que es Isabel María Bazán Fernández.
Buenas tardes. Vamos a empezar, si no. Bueno, con respecto al tema, quería incidir algunas cosas que ya ha comentado la alcaldesa y quería que quedaran algunas cosas claras. Nosotros nos presentaron en el registro de entrada el 26 de octubre, desde la comandancia de Ubrique, una instancia para hacer un reconocimiento en este caso, y digo el asunto para que leáis el asunto y veamos lo que estamos aprobando en este punto del orden del día. Asunto, felicitación por la realización de un servicio de detención de 6 individuos por un delito grave de lesiones. Esto es el expediente que ustedes tenéis desde el martes. Un expediente que tiene, si no creo recordar, pues 4 páginas. No creo que sea un expediente en el que tengáis que trabajar excesivamente, porque lo único que venía al orden del punto del día es el reconocimiento, ¿vale? De todas formas, también quería aclarar que aquí no se ha hecho ningún reconocimiento y es el primero que se hace, que se le pide en este caso a este equipo de gobierno. No sabemos si a otros equipos de gobierno se les ha pedido este reconocimiento. Cuando nos lo hicieron llegar, hablamos con el secretario del ayuntamiento y nos dijeron cómo es la forma que hay que hacer el reconocimiento para que en este caso conste su expediente. ¿Qué es este? Es un reconocimiento en el que el Pleno. Es un reconocimiento público. No creemos que sea tan importante, no creemos que sea para dejarlo en este caso para el mes que viene, porque no creemos que haya que tratar nada más, simplemente lo que pone. Felicitación por la realización de un servicio de detención de 6 individuos por un delito grave de lesiones. En este caso, hecho por un agente de nuestro municipio, en el que creo que se le está agradeciendo por parte de otro cuerpo de seguridad. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Andalucista, volvemos a insistir, no dudamos en ningún momento de que sea merecedor de este reconocimiento. Lo que sí que estamos pidiendo es tiempo. Y no porque el expediente sea de 4 hojas, sino porque hay otros asuntos y hay otros agravios que probablemente estén ahí y que hay que verlos también. Porque, entre otras cosas, felicitaciones han llegado a este ayuntamiento cuando los desagradables hechos de los críos, tuvimos ahí también una felicitación de la Guardia Civil, no iba nominativo a ninguno de ellos, pero bueno, tenemos ahí un caso. Tenemos otro caso, como por ejemplo el de la persona que falleció porque se metió fuego en una vivienda y hubo 2 agentes en concreto que subieron y desalojaron inminentemente y de una forma rapidísima y de la más eficaz que puede ser, para que no tuvieran daños mayores ninguno de los vecinos. Tenemos casos que hay que verlo y que hay que estudiarlo. Y sobre todo, lo que estamos pidiendo es tiempo para ver si esto es algo suficientemente merecedor, que no lo dudamos, pero aún así hay que ver dónde ponemos el listón de estos hechos. Y si ponemos el listón demasiado alto, pues estará mejor que si lo ponemos demasiado bajo, porque mañana puede venir cualquier persona solicitando también, o cualquier cuerpo solicitando también para otras personas por hacer simplemente una multa, como decíamos irónicamente en la comisión informativa. Nosotros lo que estamos pidiendo no es que nos deis tiempo para estudiar este expediente, porque el expediente lo hemos visto y además lo ha resumido perfectamente el secretario en su intervención. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que reflexionar y que hay que verlo, y por eso precisamente es por lo que estamos pidiendo tiempo, para ver y para reflexionar si hay otros casos similares o otras cuestiones que se nos están escapando por el camino. Por lo tanto, nosotros volvemos a insistir en lo mismo. Nosotros lo que estamos solicitándolo es por la premura de tiempo y por la forma en la que se ha hecho, porque sí, vino en la comisión informativa la semana pasada y ya está. Y hemos tenido una semana para ver 4 folios, que tú misma lo estás diciendo, pero lo que hay que ver no son esos 4 folios, lo que hay que ver es lo que viene detrás de esos 4 folios. Y lo que hay que ver es lo que viene delante de esos 4 folios. Y por eso, precisamente, es por lo que lo estamos pidiendo. Y hay una cuestión importante, y es que esto es una pena que no se apruebe por unanimidad de todos los grupos políticos. Y es una pena que no se haya dejado encima de la mesa para que el resto de los grupos políticos que hemos pedido que se quedara encima de la mesa, podamos apoyar esta propuesta en un futuro. Porque si el pleno que viene tenemos todas nuestras dudas aclaradas, nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo. Pero como a día de hoy tenemos dudas y a día de hoy hay suficiente polémica con respecto a este asunto, pues lamentándolo muchísimo, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta hasta que no lo tengamos suficientemente claro.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular.
Que quede claro que el Grupo Popular en ningún momento cuestiona la validez de nadie, porque todo el mundo nos merece el respeto. Todo el mundo nos merece el respeto. Nuestra propuesta ha quedado antes detallada de dejar encima de la mesa este tema, no por desconfianza ni dudar de nadie, porque ya he dicho anteriormente que para eso están los órganos competentes y los tribunales para juzgar estos temas. Yo no soy juez ni soy abogado en este tema. Entonces, ante la duda, estamos pidiendo más tiempo y más información, y como digo, nos merece todo el respeto del mundo, todo el cuerpo de policía de Ubrique. Hay que tener en cuenta, y no hay que hacer las valoraciones, porque en ningún momento dudamos que se merezca el señor Valle este mérito. También se lo merecen otros policías de Ubrique que han realizado otros servicios de esta también importancia, y como digo, todo el mundo nos merece el respeto y la valía. Y el Grupo Popular va a seguir en este tema de que se deje encima de la mesa Y si no, pues lógicamente votaremos en contra. Gracias.
No está encima de la mesa, estamos debatiendo el asunto. Eso. Bueno, yo quisiera decir un par de cuestiones. Agravios no existen. Eso es una falsedad tremendamente improcedente que desde luego no puedo dejar pasar. No hay agravios, no hay antecedentes. Es más, en uno de los ejemplos expuestos por el portavoz del Grupo Andalucista, desde luego no éramos equipo de gobierno de este ayuntamiento y no sé si hubo algún escrito de felicitación a algún agente. No hay agravio del punto y hora de que no es un reconocimiento colectivo, sino que es el reconocimiento de la colaboración de un agente del cuerpo de la policía de Ubrique, con sus nombres y sus apellidos, que viene avalado por un escrito presentado en octubre de este año del el jefe del puesto de la comandancia de la Guardia Civil. Que nosotros, se lo dije a los grupos, no cuestionamos los criterios de la, en este caso, de la persona que emite ese informe. Y como no los cuestionamos, nosotros tenemos muy claro el criterio. Quizás ustedes necesiten tiempo para valorar vuestros criterios. Nosotros lo tenemos muy claro. Cualquier felicitación pública que requiera este pleno de que afortunadamente a un agente, a un oficial o a cualquier trabajador de este ayuntamiento se le reconoce por una parte implicada y por otro cuerpo, el grupo de gobierno y el equipo de gobierno va a votar a favor siempre. No me preocupa si el listón es alto o bajo. Me alegra profundamente que se reconozca la labor de la policía local en su conjunto y cuando es individualmente también. Se llame como se llame. Y eso significa que nosotros no tenemos ninguna cuestión, ninguna duda de lo que el escrito del jefe de la comandancia del puesto nos remite al ayuntamiento y, como le decía a los grupos, no tenemos argumento moral alguno de cuestionar si esta gente de la policía ha colaborado de manera destacada, excepcional y extraordinaria para un caso determinado de investigación. Y como yo no lo dudo, ni mi equipo de gobierno lo duda, yo no tengo nada que plantearme ni reconsiderar. Repito, todos los escritos que reciba este ayuntamiento por el registro de entrada en ese sentido van a tramitarse todos y cada uno de ellos. Ese es nuestro listón. Igualdad de trato. Y entonces, lo mismo ustedes, sois los que tenéis que revisar dónde ponen el listón. Y cuando lo tengan revisado, no lo cuentan. Ese es el criterio del equipo de gobierno. Además, los agravios. Tengo que decirle que por nuestra corta experiencia de gobierno, lamentablemente vivimos uno de los incidentes más duros que hemos tenido en nuestra localidad. Y por eso diría que me molesta, pero es que voy más allá. Me parece totalmente irresponsable que algún grupo municipal diga que hubo un agravio de este equipo de gobierno en el trato de aquella actuación por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad de este ayuntamiento, de este municipio. Es más, el equipo de gobierno quiso reconocer en la colectividad y el esfuerzo que hubo, no solo de nuestra policía local, que admiramos, felicitamos y reconoceremos ahora y siempre, y no nos lo va a hacer cuestionar nadie, ni a través de comunicados públicos, ni de notas de prensa, ni de declaraciones públicas. No lo vamos a cuestionar por nada, ni a ellos, ni a la Guardia Civil, ni a bomberos, ni al cuerpo y a de urgencia 061, perdón. Hicimos un acto expreso desde el Ayuntamiento de Ubrique para reconocerle a todos los cuerpos esa fantástica colaboración. Por tanto, no puedo permitir que se diga que hay un agravio en ese sentido, porque no es cierto. El Ayuntamiento de Ubrique, desde que nosotros estamos gobernando, la única vez que se ha presentado a solicitud de otro cuerpo y de otra instancia que no es el propio Ayuntamiento, que se le reconozca personalmente, individualmente a un agente de la policía local la colaboración en una investigación, es este caso. El único y el primero hasta el momento. Y lo reitero, no tenemos duda de cuál va a ser nuestro listón. Cada uno que venga a reconocer un día de festividad y de alegría que debería de ser este momento, de que nuestros agentes en la colectividad e individualmente destaquen en sus actuaciones con otros cuerpos de seguridad, se convierta en un mar de dudas para el Grupo Andalucista, Grupo Popular. Ustedes sabrán de lo que dudan. Nosotros lo tenemos claro. Tan claro que hemos escuchado muy atentamente las razones por las que solicitaban dejarlo sobre la mesa y a lo mejor ustedes tienen que valorar otras cuestiones, pero esta expresamente es la de atender una felicitación pública
que se hace a través de un mando de la Guardia Civil y que no tenemos nosotros motivos algunos para decir, ni para cuestionar, ni para dudar de que eso sea cierto o no. Yo me lo creo y me alegro y me uno conjunto a mi equipo de gobierno a la felicitación del Cuerpo de Guardia Civil. Felicito especialmente en esta ocasión a la gente de la Policía Local, al señor Valle Valle, porque haya colaborado en el esclarecimiento de estos hechos. Y cada vez que tengamos oportunidad, ojalá sean muchas, aquí estará el equipo de gobierno para tramitarla en igualdad de condiciones. No vamos a provocar agravios en ese sentido, lo puedo asegurar, de ninguna de las maneras. Y el listón, donde lo ponga, la actitud, la colaboración y lo que es la tarea y realización del trabajo de cada agente y luego el compendio del Cuerpo de la Policía Local. Así que para nosotros es un asunto que está bastante claro, que simplemente se trata de reconocer lo que otros dicen que es reconocible, y nosotros no solo lo vamos a aprobar, sino que vamos a felicitar públicamente, que es de lo que se trata, a dicha colaboración. Así que, sin más, pasamos a la... Yo creo que está suficientemente claro. Si... Bueno, tome usted la palabra.
Vuelvo a reiterar, no estamos poniendo en duda que sea merecedor de eso. Simplemente estamos pidiendo tiempo para ver los datos, para analizar la situación y para ver todo. Porque una cosa que se trae a pleno hay que meditarla suficientemente. Y lamentándolo muchísimo, no nos habéis dado la oportunidad de poder ver todos los datos y de poder contrastar todos los datos. Y por lo tanto, vuelvo a insistir a lo que decía al principio, pero es que es más, es que yo no sé si usted considera suficiente que un jefe de la policía, por ejemplo, haga un informe diciendo que también son merecedores, como por ejemplo pasó con el tema del incendio. Mentira, no hay, ¿no? Bueno, pues...
No hay ningún informe de nadie, para no meter a nadie, de nadie que haya solicitado reconocimiento individual de nadie. Es más... Vale. A instancia de este equipo de gobierno se hizo el reconocimiento colectivo, no solo a la policía local, por su meritoria actuación, sino también al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad que actuaron en Ubrique y en el incendio concretamente. No hay ninguna petición en ese sentido.
Y le vuelvo a decir que nosotros, por nuestra parte, también colaboramos a ese nombramiento que se hizo y a esa felicitación colectiva que se hizo, porque creíamos que era digno de... Pero ahí... También hubo agentes que participaron de forma expresa y que participaron de forma más protagonista que otros. Y por lo tanto, vuelvo a decir que nosotros no estamos en contra de este reconocimiento. Lo único que estamos pidiendo es tiempo para poder aclarar cuatro cuestiones que tenemos entre manos. Y como no hemos tenido los datos suficientes, como no nos habéis aportado nada más que cuatro datos que aparecen en el expediente, y como hay otras situaciones que también podrían ser merecedoras y que a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, pues nosotros lo que estamos pidiendo es tiempo, simple y llanamente. No estamos poniendo en duda, poniendo en duda absolutamente nada. Ni estamos luchando contra la dignidad de un policía diciendo que no. No, 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 no. Es que no van por ahí los tiros. Es que por mucho que se intente tergiversar y por mucho que se haga usted la indignada hoy, los indignados somos nosotros, porque a nosotros también nos gustaría apoyar esta propuesta y nosotros precisamente nos encantaría que esto saliera por unanimidad, y no se saca por unanimidad no por nuestra culpa, sino por la suya. Que sois vosotros los que no nos estáis dando la oportunidad por no dejarlo encima de la mesa para traerlo en el próximo pleno, simple y llanamente. Así que no me cambiéis, porque nosotros no estamos diciendo lo que usted está diciendo en su boca que hemos dicho.
¿Quiere intervenir el Grupo Popular?
A repetir lo que he dicho antes. Nosotros no vamos a valorar ni vamos a cuestionar la valía de nadie. Y realmente yo creo que es conciso, claro y concreto. Sí, no estamos haciendo deferencia de absolutamente nadie. Entendemos que el propio delegado del Gobierno de la Junta ha solicitado información de este expediente. Bueno, de otro que tiene relación, perdón, y creemos que se debe dejar este tema encima de la mesa, ¿no? Hay que aclararlo. No estamos pidiendo ni estamos en contra absolutamente de lo que aquí se está hablando. Que quede claro que el Grupo Popular ni cuestiona ni valora. Ya he dicho antes que los órganos competentes son otros y no nosotros.
Miren, yo de verdad, es una cuestión que ustedes mismos no están votando en contra, pero aquí, de verdad, mira, aquí hay una propuesta de dictamen que es bien clara, es que no hemos proporcionado una serie de datos. Le tengo que decir al portavoz andalucista que le hemos proporcionado el expediente, y el expediente es un expediente sencillo. Si usted quiere constatar si lo que, en este caso, la persona que reconoce la labor de esta policía es cierto o no, no sé si va a investigar, si, no lo sé. Yo le reitero, para este equipo de gobierno, yo digo cuáles son nuestros criterios, cuáles son nuestros listones, lo que no escucho de vuestra parte. Con fecha 26 de octubre del presente, entra en el ayuntamiento escrito procedente del puesto de Urique de la Guardia Civil, en la que se remitía felicitación a un agente de la policía local, y en la que se pide que se reconozca esta felicitación pública. El expediente es ese, no hay más. Y entonces, como nosotros, desde luego, no vamos a investigar, que no sé, porque aquí el ayuntamiento tiene una petición de parte, que damos por veraz, porque no dudamos, por supuesto, de quien realiza esa petición, que es la Guardia, un mando de la Guardia Civil, no dudamos de su palabra. Y entonces, como no dudamos de su palabra, tramitamos, y la tramitación es simplemente venir a aprobar esa felicitación, el expediente no hay más. Por eso, no sé el tiempo que ustedes necesitan, pero es que el expediente no es más. Yo no sé, de veras, os lo puedo asegurar, que después de conocer este sistema de felicitación pública, reconsideraremos, y ahí vamos a abrir el abanico con los grupos, si hay que hacer otros reconocimientos individuales, dispuestos a verlo. Pero al día de hoy, la única petición que hay es esta. Y como nosotros no cuestionamos de quien reconoce esa tarea extraordinaria y esa labor excepcional, pues simplemente tramitamos. Y tramitamos es decir, nos creemos lo que usted dice, que ha colaborado esta gente y que coste la felicitación pública. Esto no es más, ¿eh? No es un expediente complicado, ni es un expediente, no es más. Por eso yo, no tiene la palabra porque ya ha habido dos turnos y yo creo que con esto ya se queda zanjado el debate y vamos a pasar a la votación. Así, y reitero, si hay algún, es que su portavoz ha hablado ya, concejala, su portavoz del Grupo Popular ha hablado dos ocasiones, yo estoy cerrando debate por una segunda vez. Y bueno, yo le estoy contestando. Y yo le estoy contestando.
A poder aprobar o desaprobar lo que sea. Yo lo que no quiero es que no quede claro la posición.
Le reitero que no hay problema en que tome de nuevo la palabra, pero si va a aportar algo distinto a lo que ya se ha dicho, porque si lo que va a reiterar es lo que su portavoz, tiene un portavoz del Grupo Municipal Popular que, le reitero, ha hablado por dos ocasiones. Supongo que toda la exposición de sus concejales están en sus palabras. Si va a aportar algún dato nuevo, usted tiene la palabra, pero si lo que va a hacer es decir lo mismo que su portavoz, dicho está.
A la libertad de expresión. No se preocupe.
Yo, de verdad, concejala, yo no le he coartado nunca la palabra a nadie. Yo lo que le estoy pidiendo, como tengo que presidir este debate, que sea productivo para todo el mundo, le estoy pidiendo o le estoy preguntando que si va a aportar algún dato nuevo, tome usted la palabra. Si lo que va a hacer es enfatizar lo que ha dicho su portavoz, perdóneme usted, pero es que no tiene sentido entonces la palabra. La palabra es porque aporte algo nuevo. Porque si no, nos ponemos todos los concejales a decir lo mismo que estoy diciendo yo y a decir lo que dice el Grupo Andalucista y todos los concejales del PP a decir lo que dice el portavoz del Grupo Popular. Para eso son las portavoces. Ha explicado la posición del Grupo Popular y le estoy preguntando que si va a aportar algo nuevo, yo le doy la palabra, ya está, no es más. Esto se trata de organizar el debate, no es otra cuestión. Y yo coartar la libertad, jamás a nadie se me ocurriría coartarla. Ahora, hablar, por el protagonismo personal de una concejala frente a su portavoz, cuando el portavoz ya se ha manifestado, si me va a aportar usted algún dato nuevo, tiene la palabra, si no, no. Porque si no, todos los demás van a hablar también, y eso sería un descoque de debate que, desde luego, distorsionaría mucho lo que es la función de este pleno, que es informar y ser claros con la posición de la gente. Pues pasemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No, abstenciones. Perdón, que entonces ha habido ahí. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Se aprueba con 9 votos a favor, con 5 votos en contra y con 2 abstenciones. Pasamos al punto 4, proyecto de economía circular. Tiene la palabra el señor secretario para la propuesta de, para la lectura de la propuesta de dictamen.
Sí, el dictamen de la comisión informativa dice así: visto el proyecto de economía circular Sierra de Cádiz, así como el modelo de compromiso que deben formalizar los ayuntamientos interesados, y que textualmente dice: presentado proyecto de economía circular en materia de residuos por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Cádiz, la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, con el objetivo de continuar desarrollando y mejorar significativamente una gestión correcta de los residuos y conforme a las metas y directrices marcadas por las distintas administraciones nacionales y comunitarias en materia de residuos sólidos urbanos, con la perspectiva de que en la Sierra de Cádiz los residuos se gestionen en la misma comarca, tendiendo al vertido cero, y la experiencia puede servir de referencia a otros territorios, considerando el impacto del desarrollo de este proyecto en nuestra comarca y sus efectos directos y o indirectos sobre generación de empleo estable, mejora en la gestión de los residuos, mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, calidad ambiental, creación de infraestructuras, sinergias múltiples de desarrollo e incremento del turismo ecológico. Por todo ello manifestamos que el Ayuntamiento de Ubrique tiene interés en participar en el citado proyecto y posteriormente alcanzar los acuerdos necesarios para poner a disposición los residuos que fueran necesarios para su desarrollo. Por considerar los intereses municipales, se somete a la consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el compromiso transcrito en el que se plasma el interés del Ayuntamiento de Ubrique en participar en el proyecto de economía circular Sierra de Cádiz. Y segundo, facultar expresamente a la señora alcaldesa para la firma de dicho compromiso, así como para la formalización y adopción de cuantos documentos y resoluciones sean necesarios para la ejecución y efectividad de lo acordado.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches. Lo que traemos hoy en este punto a pleno es una iniciativa que persigue ser pionera y poner en valor la Sierra de Cádiz, una iniciativa que a todas luces, a nivel nacional incluso, todavía no ha llegado, no se ha implantado, y en este caso, como digo, va a poner el foco en la Sierra de Cádiz y con un papel destacado en el municipio de Ubrique. Persigue, y no es otro el objetivo, reducir la generación de residuos. No tanto la reducción de residuos como tal, sino en el fin de este residuo para que esta categoría de residuos pase a llamarse materia prima o subproductos, de manera que lo que hoy día estamos tirando al cubo de los desechos, el día de mañana, gracias a iniciativas como esta, se conviertan en materias primas, en subproductos y en materiales que den lugar a la creación de nuevos productos y ponerlos de nuevo en valor y en servicio de cada uno de los ciudadanos. Esto, además, como digo, va a ser, además de pionero, una apuesta decidida por la implantación de nuevas empresas y una dinamización de la economía comarcal. Solo y tan siquiera por la minimización de la huella ecológica tiene importancia y merece la pena la adhesión al proyecto, pero si además es una iniciativa que en paralelo va a generar la apuesta en valor de nuevas empresas y nichos de desarrollo económico, pues quiere decir que es más que importante su implantación.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, el Grupo Andalucista va a votar favorablemente esta proposición. Creemos que es interesante, creemos que hay apoyo de todas las instituciones. La Diputación Provincial también está por medio y, entre otras cosas, la Diputada Provincial es andalucista también. Y nos han estado explicando por parte del Ayuntamiento y por parte de la Diputación cuáles son los objetivos, los fines que se persiguen con esta iniciativa, y por lo tanto nos parece lo suficientemente interesante como para votarlo favorablemente.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Nada, buenas noches de nuevo. El Grupo Popular, en este punto 4, proyecto de economía circular, pues lógicamente todo lo que sea directa o indirectamente que repercuta sobre el pueblo de Ubrique, el Grupo Popular siempre estará ahí pues apoyando al equipo del gobierno y en este caso pues votaremos favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 16 votos a favor. Pasamos al punto sexto, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre demanda. Ah, perdón, sí, al punto quinto, adhesión, acción conjunta, estrategia DUCI. Tiene la palabra el señor secretario.
El dictamen dice así. A la vista de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del día 7 de octubre de 2016 de la orden de 6 de octubre, se ha tenido conocimiento de la aprobación de la segunda convocatoria para la selección de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, DUCI, que serán cofinanciada mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Esta convocatoria se rige por las bases reguladoras contenidas en la orden de 13 de noviembre de 2015, por la que se aprueban las bases y la primera de las convocatorias de Estrategia DUCI. Tomando en consideración las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales en relación a la cooperación para el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio provincial, conforme a la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de base de régimen local, la Diputación Provincial de Cádiz lidera la presentación de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, DUCI, de la cual el municipio de Ubrique es partícipe al pertenecer al área funcional de influencia detallada y a tenor de lo estipulado en el punto tercero del anexo 1 de la orden de 13 de noviembre de 2015, áreas urbanas formadas por un municipio o conurbaciones de más de 20.000 habitantes y municipios periféricos de menos de 20.000 habitantes. Esta estrategia afrontará retos económicos, medioambientales, climáticos, sociales y demográficos en las áreas urbanas de estos municipios y justifica de forma coherente y razonada la existencia de problemas comunes que afectan a la aglomeración urbana, lo tenéis en el expediente urbana, en su conjunto, la promoción de los vínculos entre el ámbito urbano y rural, así como la explicación de que la escala urbana supramunicipal es la óptima para abordar las soluciones a dichos problemas. Asimismo, esta estrategia constituirá el marco necesario para la posterior selección de las operaciones a desarrollar en el área funcional de estos municipios, con el fin de dar cumplimiento al importante papel que juega el desarrollo urbano sostenible y la contribución de las ciudades a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Ante ello, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 185 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, adopta los siguientes acuerdos. Primero, presentar de forma conjunta con los municipios que forman el área funcional de Arcos de la Frontera, Algar, Benaucaz, Bornos, El Bosque, Espera, Prado del Rey, Ubrique, Villamartín y San José del Valle, una estrategia de desarrollo urbano sostenible dentro de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado DUCI, que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Y segundo, encomendar a la Diputación Provincial de Cádiz como único órgano de gestión administrativa de la mencionada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible la presentación de la misma.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Sí, esta estrategia ya la informamos en el pleno anterior, habíamos estado en las sesiones informativas. Como ya dije hace un mes aproximadamente, la estrategia DUCI es eminentemente una apuesta por la ayuda a la colaboración con los entornos urbanos. Desde la Diputación de Cádiz se percibió que hubo algunas iniciativas, concretamente una en la que hubo una apuesta por el ámbito rural, quiero decir con esto municipios de menos de 20.000 habitantes, y en base a eso se buscaron todas las alternativas posibles para poder, de alguna manera, adherirnos a la estrategia DUCI que tradicionalmente no permitía la adhesión de los municipios de menos de 20.000 habitantes. En base a eso, de la mano del Ayuntamiento de Arcos, que es el que aglutina más de 20.000 habitantes y además comparte término municipal con otros 6 municipios que lo llevan a por encima de los 50.000 habitantes, la Diputación Provincial ha montado la posibilidad, la estrategia DUCI Pueblos Blancos, de manera que desde este ámbito de la comarca podamos acceder a estos fondos. Ya se han estado llevando reuniones de técnica, ha estado el responsable técnico municipal en alguna que otra reunión, se han hecho los análisis DAFO, se han recapitulado datos, pero se nos pedía desde la Diputación Provincial lo que es la adhesión a esta estrategia a través de pleno. De ahí que este punto esté esta noche sobre la mesa.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, nosotros también todo lo que sean inversiones para nuestro pueblo lo vamos a apoyar lógicamente y por lo tanto vamos a votar favorablemente a esta propuesta. Creemos que es interesante, que hay un dinero ahí del que nos podemos beneficiar el pueblo de Ubrique y la sierra en general y por lo tanto nuestro voto va a ser favorable.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Nada, buenas noches de nuevo. Es decir, que el Grupo Popular votará, sin duda, pues a favor de la adhesión de acción conjunta de Estrategia 12. Entendemos que, bueno, este proyecto y estos fondos europeos, de alguna manera, como bien ha detallado, de desarrollo sostenible del 2014-2020, y todo lo que sea repercusión de estos fondos europeos para proyectos de la localidad de Ubrique, como digo anteriormente, pues votará favorablemente. Gracias.
Perdón. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto sexto. Propuesta del Grupo Municipal Popular sobre demandas de la Asociación de Diabéticos. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta de acuerdo dice así. El Partido Popular, siendo sensible a los problemas sociosanitarios que afectan a los ciudadanos de nuestra localidad, mantuvimos una reunión con la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. En dicha reunión, la asociación nos expuso sus inquietudes y preocupaciones, así como nos informó de cómo afecta esta enfermedad al pueblo de Ubrique, cifrando a los afectados en alrededor de 2.000 personas, de las cuales existe un gran número de menores. Ante tal situación, y tras hacernos eco de las demandas de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, el Partido Popular se comprometió a darle traslado a las distintas administraciones a tomar las medidas que a continuación se detallan. Las propuestas de acuerdo son, primero, instar al consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía a crear una unidad de diabetes en todos los hospitales de Andalucía, crear una unidad de pie diabético en todas las provincias de Andalucía. Segundo, instar al consejero de Sanidad para que los sistemas flash de motorización de la glucosa para pacientes con múltiples inyecciones diarias de insulina sea financiado por la Junta de Andalucía. Tercero, instar al consejero de Sanidad a que se elabore un plan integral de diabetes de Andalucía. Cuarto, instar al consejero de Sanidad a incrementar la dotación presupuestaria y el personal de atención primaria para la diabetes. Quinto, instar al consejero de Sanidad para que un enfermero acuda a los centros educativos en la hora del recreo a poner la insulina a los niños con diabetes. Sexto, instar a la concejal delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Ubrique a desarrollar campañas de prevención en salud y de información sobre la diabetes en los centros educativos de la localidad. Séptimo, facultar a la señora alcaldesa de Ubrique tan ampliamente como en derecho fuera posible para la realización de todos los trámites oportunos. Y octavo, dar traslado al presente acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de Sanidad y al Parlamento de Andalucía.
Muchas gracias. Tiene la palabra el ponente de esta moción, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues nada, yo agradeceré sin duda por la colaboración de la Asociación ADISICA, que nos solicitó, lógicamente, como colectivo, la reunión, y agradecemos al Grupo Popular pues la confianza que nos transmitieron, y pues, sin duda fue bastante interesante, porque en esta vida no se acuesta uno y se levanta siempre aprendiendo cuestiones importantes. Y la verdad, en un tema tan importante como el problema de la diabetes, que la verdad en Ubrique pues son casi 2.000 personas con este problema, pues nosotros, el Grupo Popular, hemos transmitido toda una serie de puntos que creemos convenientes que sin duda se deben de mejorar. No es una cuestión, lógicamente, de color político, es una cuestión de pedir para los ciudadanos de Ubrique un mejor servicio, y es lo que el Grupo Popular ha transmitido con esta moción. Nos preocupaba, porque en la propia reunión nos preocupaba de que hay críos en diferentes colegios de nuestra localidad, y independientemente de los diferentes puntos que se han mencionado, que el señor secretario ha leído, entendíamos que pedíamos que hubiera un enfermero que acudiese a los diferentes colegios, porque son, como digo, estamos hablando de críos pequeños y que tuvieran de alguna forma una asistencia que entendemos que es una cuestión difícil, pero yo lógicamente me preocupo porque los ciudadanos de mi pueblo estén todo lo mejor atendidos. Esa fue nuestra propuesta, que la llevamos lógicamente a comisión, y el Grupo Popular pues estuvo y está abierto a cualquier modificación o que otros partidos puedan agregar a esta moción que presenta el Grupo Popular.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Andalucista, lo que hemos hecho una vez que teníamos encima de la mesa la moción del Partido Popular ha sido directamente sentarnos con la asociación para que nos explicara pues cuáles eran sus reivindicaciones, cuáles eran sus problemas y cuáles eran las necesidades que tenían a día de hoy, ¿no? Y bueno, preguntando sobre los motivos de la propuesta de acuerdo que presenta hoy el Grupo Popular, pues nosotros nos daban contestación a todos y cada uno de los puntos en sentido favorable, en el sentido de que se estaban reivindicando por su parte todas estas propuestas, que se estaban reivindicando pues todas estas actuaciones, en concreto la unidad de diabetes en los hospitales de Andalucía, las unidades de pie diabético en todas las provincias de Andalucía, y otra serie de cuestiones, ¿no? Lo que sí que teníamos una duda era con respecto al plan integral de diabetes en Andalucía, que sí que nos comentaban que existía un plan antiguo que está en fase de revisión y que próximamente se presentará por parte del consejero, en el que va a haber algunas novedades, pero al desconocer cuáles son las novedades, a nosotros nos parece bien que se haga esta propuesta y nosotros vamos a votarla favorablemente, porque consideramos que son cuestiones que se están pidiendo no solamente por parte de la asociación de aquí de la Sierra, sino que es a nivel de la Federación, y por lo tanto nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar esta propuesta que hoy trae el Grupo Popular a debate.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Salud, Virginia Bazán.
Hola, buenas noches. Antes de pasar a defender la propuesta, sí le instaría al Grupo Popular dos modificaciones de esta propuesta. Una de ellas referida al órgano al que se delega o se sube esta moción. Perdona, si no me enteráis, me escucháis. Aquí se insta continuamente al consejero de Sanidad. Le traslado que esa persona no existe, ¿vale? Existe el consejero de Salud de la Junta de Andalucía. Es decir, corregir, porque esto no le va a llegar en la vida, esta carta.
El consejero es consejero de Salud, no de Sanidad.
No le va a llegar nunca la propuesta, así que instarle. Le pido que se modifique, ¿no? Y en otro punto, el punto 6, instar a la concejala delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Ubrique, le pediría que se especificara ampliar o contemplar un aumento o que se contemple el desarrollo de campañas en temas de prevención. ¿Vale? Antes de pasar a la defensa, yo le invito a esos cambios de esa moción.
Antes del análisis de la posición del Grupo Socialista, le pide que dos modificaciones, una relativa, sobre todo para que sea efectivo, para que llegue al titular de la Consejería de Salud. Y segundo, en el punto sexto, donde viene a instar a la concejala, en vez del término instar, que sea mejorar o ampliar. Es que no tengo ahora mismo la moción. O solicitar a la concejala delegada del Ayuntamiento de Ubrique ampliar las campañas de prevención en salud, sobre todo porque se parte de que ha habido alguna. Vamos. Uy, perdona.
No tengo ningún inconveniente. Sí. Son cuestiones que creo que son favorables y todo lo que sea una modificación que sea favorable, pues estamos abiertos.
Puede continuar.
Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer al colectivo de SICA que está aquí con nosotros hoy en sesión.
Bueno, que también el punto sexto debe de aparecer concejala de salud. Que
sí, no de sanidad. Exacto. Eso. Agradecer en primer lugar al colectivo que está aquí presente. La verdad que es un colectivo que viene trabajando ya desde hace un año por la diabetes de la localidad y además con una colaboración directa de esta delegada de salud. Ellos lo saben, estamos agradecidos por ambas partes y la verdad que ya se lo hemos felicitado en diferentes ocasiones. La labor que desempeñan pues es fundamental y yo así se lo he trasladado siempre que estamos en contacto con ellos, que el valor del tejido asociativo pues es fundamental, ¿no? Y está más que demostrado también con este colectivo. En el punto 1, instar al consejero de salud de la Junta de Andalucía a que haya una unidad de diabéticos a nivel de los hospitales de Andalucía. Informar que es una buena noticia porque ya, además así se lo trasladaba a ellos también en la reunión que también mantuvimos con ellos con este fin, ya en el tercer plan andaluz de salud que está aprobado por el Consejo de Salud de la Junta, está pendiente de aprobación, se contempla un aumento significativo, ¿vale?, de dotación para este fin. Y hay un apartado también muy importante en el que se especifica que se va a aumentar la especialización o los esfuerzos destinados a que los profesionales sanitarios de los centros de atención primaria se especialicen en temas de diabetes, para que estas personas no tengan que desplazarse a hospitales de referencia, sino que sean atendidos en sus propios centros de salud, ¿no? Y de igual forma, con lo de la unidad del pediabético, también se contempla en este tercer plan andaluz de salud un refuerzo en este fin, que además pues viene a reforzar también la labor que se desarrolla en atención primaria, como pudimos contemplar en la última entrevista que se realizó con conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que un profesional del centro de salud pues habló de la labor que desempeña en su cupo de profesional y habló que prácticamente el 80% de los pacientes eran atendidos con el tema del pie diabético, ¿no? Pero no, nos agrada también pues saber que con el tercer plan andaluz pues se va a aumentar este refuerzo. El segundo punto, instar al consejero de salud para que los sistemas flash de monitorización de la glucosa con pacientes con múltiples inyecciones para ese tipo de pacientes diarios de insulina sea financiado por la Junta. Por supuesto que el peso y la calidad de vida de estas personas que sufren a diario pues a tener que hacerse las mediciones y demás, pues con este sistema de monitorización, pues así nos lo trasladaban también, nos trasladan diariamente pues personas que están sometidas a las continuas mediciones de diabetes, sería fundamental. Por supuesto, imagino que la Junta pues así lo contempla, ¿no? Y además ellos continuamente pues los avances en torno a la diabetes pues están ahí sobre la mesa. Ya desde 2003 la Junta de Andalucía pues introdujo el tema de bomba de perfusión de insulina y desde esa fecha pues aproximadamente unos 2.000 pacientes pues se han podido beneficiar de ese sistema, ¿no? El sistema de flash de monitorización de glucosa, además, está avalado, que también se lo trasladé a ello. Hay diferentes estudios de investigación que avalan el coste efectividad de este sistema de monitorización, ¿no? Y por supuesto, pues se irá incorporando poco a poco en nuestro sistema sanitario, ¿no? El punto 3, instar al consejero de salud para que se elabore un plan integral de diabetes de Andalucía. Pues evidentemente, si estoy diciendo que se va a aprobar el tercer plan de salud, ese punto se podía obviar. El punto 4, instar al consejero de salud a incrementar la dotación presupuestaria y el personal de atención primaria para la diabetes, pues también en ese tercer plan andaluz de salud pues se contempla un aumento, sobre todo destinado en atención primaria, de un 5,5% de recursos presupuestarios destinados a este fin, ¿no? Y también pues nos alegra, porque es verdad, ¿no? Conozco de primera mano el número de pacientes que hay aquí en Ubrique afectados, pues no es ahora nuevo, ya lo conocía de antes, porque trabajo directamente también con atención primaria y lo conocía de antes, y por supuesto, pues ya el lema de este año de la campaña del Día Mundial de la Diabetes, por supuesto, era luchar no solamente por la prevención, sino también por la aparición de complicaciones, y la Junta es consciente, y por eso está ese aumento presupuestario en este fin. El punto 5, instar al consejero de salud para que un enfermero acuda a los centros educativos a la hora del recreo a poner la insulina a los niños con diabetes. Cuando nos reunimos recientemente nos reunimos con el colectivo, ¿vale? Y también tuvimos la oportunidad que estuviera presente también un padre de un niño afectado. Yo me había informado previamente, porque tengo contacto, yo os digo, el tema de salud pues toca diferentes ámbitos, y también había hablado con la directora del centro de salud y con la médico orientadora de los centros escolares, ¿no? Cuando ya pudimos ampliar toda esta información y metimos en profundidad en el tema, lo que realmente ellos necesitan, y además contactado, es la necesidad de que un profesional sanitario de enfermería esté en esos centros de referencia, ¿vale?, para realizar una labor no solamente asistencial, sino educación para la salud para estos niños, ¿no?, porque había muchos problemas, sobre todo a la hora de administrar la insulina, ¿no? En ese sentido, yo me he comprometido con ello, ya lo había hecho anteriormente, pero me he comprometido con ello que voy a unir a todas las partes implicadas para que se analice este tema, sobre todo porque la persona de referencia que en este momento estaba pues, realizando esas funciones de educación y orientación, que además son necesarias en los centros escolares, sobre todo cuando tratamos de niños, pues ahora mismo no se encuentra de baja laboral, y entonces, claro, pues esa ausencia pues muchas veces pues crea pues unas necesidades y unas inseguridades que, por supuesto, hay que abordar, ¿no? Y a mí cuando me trasladaban los familiares, y cuando me trasladaba al colectivo la problemática, yo, pues, por supuesto, hay que abordarlo, ¿no?, en este sentido, ¿no? El punto sexto, eso, instado a la concejala, yo, mira, estoy muy orgulloso en este tema, porque yo creo que es la primera vez que, además me agrada que me lo trasladéis, porque así podemos ampliar esta oferta que el ayuntamiento está haciendo en los centros escolares. Es el primer año que un ayuntamiento pues oferta un proyecto de educación para la salud para los centros escolares, ¿no? Y, por supuesto, pues si queremos ampliar esa educación para la salud, para niños, para profesores o para cualquier persona que lo demande, pues por supuesto, siempre que esas iniciativas o esas demandas pues vengan de la mano de colectivos, de personas afectadas, de grupos, pues bienvenidos sean, porque para eso estamos, ¿no? Y para en esta ocasión de que el ayuntamiento ha sido pues pionero, ¿no?, en llevar la educación para la salud a los centros escolares, pues también tenemos que estar ahí, bienvenidos sean, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Y la posición de su grupo. La posición de su grupo, ¿cuál va a ser con respecto a la votación?
Perdona. Y nuestro grupo nos vamos a abstener en este punto, ¿no? Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. El secretario va a matizar, me imagino.
Sí, para aclarar que creo que ha aceptado el Partido Popular la modificación de las referencias que se contienen en esa propuesta de acuerdo al consejero de Sanidad o a Consejería de Sanidad por consejero de Salud y Consejería de Salud. Y se modificaría en ese caso el punto sexto, que solicitar a la concejala delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique a ampliar las campañas de prevención en salud y de información sobre la diabetes en los centros educativos de la localidad. Es así, ¿verdad? Eso es lo que se somete a votación.
Muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por 7 votos a favor y 9 abstenciones.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, y pasamos al siguiente punto. Punto 7, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre el Hospital de Villamartín, Virgen de las Montañas. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias por su asistencia.
Bien, la propuesta de acuerdo dice así. Ante la propuesta que formula el Grupo Municipal Socialista. Ante la situación de desconcierto y preocupación que está generando tanto las corporaciones locales de la comarca de la Sierra como en la ciudadanía en general, la falta de acuerdo entre las partes en referencia a la firma de un nuevo concierto sanitario sobre el Hospital Virgen de las Montañas en Villamartín, entre la empresa Pascual y la Habitación Autonómica. Ante este nuevo escenario generado al margen de las necesidades e intereses de los usuarios de la zona y en particular de los ubriqueños y ubriqueñas, añadida la incertidumbre de la plantilla de profesionales encargada de dar cobertura a este servicio fundamental. Teniendo en cuenta que la información transmitida por los diferentes medios hace evidente la notable diferencia entre la empresa Pascual y el SAS para resolver satisfactoriamente la revisión del concierto, el desconocimiento sobre el proceso negociador no nos permite definir quién es más responsable, pero nuestra demanda y apoyo institucional está con el encargado de dar cobertura sanitaria a nuestra localidad, que no es otra que la Administración Autonómica. Considerando que esta continua situación de bloqueo transmite una enorme inseguridad a los usuarios de este servicio y pone de manifiesto cierta falta de claridad en el modelo sanitario. Para ahondar en esta problemática, la Consejería hizo pública su solicitud de suelo disponible al Ayuntamiento de Villamartín, que a la fecha de hoy no sabemos con certeza en qué estado se encuentra. Por todo esto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos los siguientes puntos de acuerdo. Primero, a la mayor brevedad se dé una respuesta clara que ponga fin a esta incertidumbre sobre el servicio hospitalario de la Sierra de Cádiz y que la resolución de este conflicto no provoque ninguna pérdida de derechos de los usuarios de este servicio. Segundo, los trabajadores de este hospital no sean utilizados como moneda de cambio en la negociación y se respeten sus derechos laborables en todos momentos para que se formen parte de la solución al conflicto. Para que formen parte de la solución al conflicto. Tercero, si lo que existe es una discrepancia en cuanto al modelo a aplicar, pedimos una clarificación del mismo con toda rapidez y donde se debe considerar la petición mayoritaria de que el titular del hospital de Villamartín sea la Junta de Andalucía y su gestión pública, en aras de buscar los mismos cánones de igualdad con otros territorios en la prestación de estos servicios tan necesarios y básicos. Cuarto, dar traslado de estos acuerdos al consejero de Salud de la Junta de Andalucía y al delegado territorial de Salud en Cádiz, para que ellos lo tengan en consideración y lo trasladen al órgano competente. Dar traslado de estos acuerdos a la empresa Pascual y a su comité de empresa.
Muchas gracias. Solo una cuestión. ¿Por qué en la comisión informativa hubo una modificación de la exposición de motivos? Que no sé si el secretario de la comisión, que era eliminando un párrafo y ampliando el comunicado que hizo el SAS. Bueno, los grupos están al tanto de aquella modificación, pero es verdad que se modificó en la comisión informativa. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches de nuevo. Como se explica en la exposición de motivo, todos asistimos durante las últimas semanas a una tormenta de noticias, comunicados, que nos están llegando de una manera un poco desordenada. Y lo que provoca esto no es otra cosa que desconcierto, preocupación, desconocimiento, por otra parte, lo que al final redunda en una percepción de que esta situación de negociación es una situación de bloqueo. Esto, sí, como no se puede interpretar de otra manera, es una preocupación de la ciudadanía y, por ende, una preocupación de este grupo municipal. En base a eso, trasladamos nuestra preocupación a la Consejería de Salud. En base a eso, pudimos tener una reunión con el consejero de Salud, donde tuvimos la oportunidad de que nos aclararan las líneas por las que iban las negociaciones y la situación del concierto con el hospital de referencia para nuestro municipio, que es el de Villamartín. No obstante, todo esto permanece en una situación de negociación y, como tal, aún no está clarificada o decidida por muchas intenciones que se quieran poner encima de la mesa por una parte y por la otra. De manera que, aun habiendo modificado la exposición de motivo, porque ya tuvimos, aparte de esa reunión con el consejero de Salud, tuvimos también conocimiento de un comunicado que emitió el Servicio Andaluz de Salud a través de su gerente. Eso se incluyó dentro de la exposición de motivos, pero como digo, los puntos están aún sometidos a la negociación y a la búsqueda del mejor entendimiento, pero siguen encima de la mesa. Por lo tanto, los puntos que traemos a este pleno siguen plenamente vigentes, que no son otros que garantizar los derechos de los pacientes del municipio de la Sierra del municipio de Ubrique, por ende de la Sierra de Cádiz. Segundo, que los empleados de los hospitales no se utilicen como moneda de cambio en esta negociación, se saquen de la mesa de negociación. Y tercero, que ante la discrepancia de por donde pudieran terminar estas negociaciones, nuestra apuesta decidida por un modelo de servicios sanitarios públicos. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, este es el debate de siempre y la misma historia de todos los años. Y año tras año venimos con mociones parecidas, año tras año venimos con cuestiones similares. Ya hace algún tiempo tuvimos esta misma polémica y tuvimos estos mismos problemas, que no son más que problemas Junta de Andalucía Pascual, Pascual Junta de Andalucía. Y aquí, pues, eso de que se defiende un modelo netamente público, pues vale, de cara a la galería está muy bien que se defienda ese supuesto apuesta por la sanidad pública, pero la Junta de Andalucía, a día de hoy, está apostando simple y llanamente por la gestión privada en todas las comarcas y los territorios de Andalucía. Aún así, pues nosotros, esta moción no nos aporta prácticamente nada. Lo único que es otra moción, como tantas otras que se vienen planteando durante todo este tiempo. Y, por supuesto, que nosotros vamos a apoyarla, vamos a votarla favorablemente, porque no tenemos ningún inconveniente en lo que se está diciendo, que no aporta absolutamente nada nuevo. Que se le dé una respuesta clara que ponga este fin a la incertidumbre sobre el servicio hospitalario, pues, lógicamente, eso se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Ya en las anteriores, en años anteriores, teníamos esta misma polémica y se venía reivindicando, y tanto por parte de la Junta como por parte de Pascual, pues no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros con eso somos bastante más pragmáticos y vamos a lo práctico. Y lo práctico a día de hoy es que hace muchísimos años, por parte de este ayuntamiento, se solicitaban una serie de mejoras y había una serie de reivindicaciones que se hacían con respecto al hospital. Y nosotros estábamos pidiendo por esos entonces que se hiciera un centro de especialidades, que se desplazaran aquí especialistas a nuestra localidad, y ahora de lo que estamos hablando es simple y llanamente de si vamos a contar con esas especialidades o esos especialistas en el hospital de Villamartín. Por lo tanto, nosotros lo que sí que tenemos claro es que el servicio que se presta se tiene que seguir prestando, que se debe seguir manteniendo ese servicio que se presta a día de hoy, que no nos podemos permitir en la sierra el que se cierre este hospital, y después, a posteriori, pues habrá que tener claro si se quiere o no se quiere un hospital público o si se quiere o no se quiere un hospital privado. Eso sí, teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores que a día de hoy se encuentran trabajando en estas instituciones. Y, por lo tanto, pues estos amagos, estas negociaciones entre Junta y Pascual, Pascual y Junta, pues la verdad es que no nos aporta nada a ninguno. La verdad es que la situación por la que están pasando los trabajadores es alarmante y de hecho, pues esto lo que hace es un detrimento en el servicio que se está prestando por esa actitud de nerviosismo que están teniendo, por esa incertidumbre, y con esto hay que zanjarlo lo antes posible. Y la forma de zanjarlo es muy simple. La forma de zanjarlo es que sigan prestando ese servicio hasta que tengamos este hospital público, una vez que tengamos ya. Por las noticias que tenemos por parte del Ayuntamiento de Villamartín, tal y como dice la moción, se les ha solicitado terreno y se han puesto a disposición de la Junta de Andalucía terrenos para la posible construcción de este hospital, y es la única noticia que tenemos. Por lo tanto, esperemos que esto se zanje cuanto antes Y volvemos a decir lo que decíamos antes. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar esta moción, porque al fin y al cabo, pues lo que viene a decir es el sentir que tenemos todos los ubriqueños a día de hoy, que es que se zanje lo antes posible la polémica entre unos y otros y que los trabajadores pues tengan garantizado y tengan ya la certidumbre que necesitan y que a día de hoy pues no la tienen como consecuencia de estas presiones y de estas negociaciones que se están haciendo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, nosotros en este punto, el Grupo Popular, se va a abstener en este punto, por los siguientes puntos. El Grupo Popular, sin duda, opta, y lógicamente lucha, por unos hospitales públicos. Entendemos que el problema Pascual es un problema de la empresa. Nosotros defendemos los intereses de los ciudadanos de la sierra y defendemos los intereses, lógicamente, de todos los trabajadores que trabajan en el hospital. Pero hay una cuestión clara, ¿no? Que yo creo que los uriqueños y los ciudadanos de la sierra, aunque tenemos una sanidad andaluza y española, de la cual no existe en el mundo, es la mejor. Sin duda, tenemos el problema que los ciudadanos de la sierra, si hacemos valoraciones, la gente de la sierra, la provincia de Cádiz, siempre somos los últimos para todos. No quiero con esto entrar en el debate de valorar si los médicos de una provincia o de otra son mejor, pero si ves la diferencia, que hay mejores servicios en otras provincias y somos siempre los de Cádiz, de la provincia, de la sierra, los que realmente pagamos el pato. Y ya está bien, el Grupo Popular creemos que seguimos que seguir exigiendo que el servicio que se nos dé sea a la misma medida y a la misma altura que en otras provincias, por lo cual, como digo, el Grupo Popular votará con la abstención en este punto. Gracias.
Muchas gracias. Hombre, decir que no es una moción baladí, no es una moción absurda, no es una moción como una más. Es una moción que atiende a la inquietud, a la incertidumbre de los ubriqueños y ubriqueñas ante la atención sanitaria especializada. Nos guste más o nos guste menos, podamos compartir el punto de vista, la perspectiva de otros grupos municipales, lo que es cierto que todos los municipios de la sierra estamos inquietos ante esta situación y desde el ayuntamiento entendemos que siquiera tenemos que elevar la voz a los responsables de esta situación para que conozcan la opinión de Ubrique una vez más. Es verdad que las reivindicaciones de Ubrique siempre están, pero cada vez que tengamos oportunidad de dar un paso o de mandar de nuevo el mensaje que compartimos desde luego en la localidad, hay que aprovecharlo. Y en este momento no solo hay que decirle a la Junta de Pascual que alcancen un acuerdo, que sería lo deseable, pero yo lo que es decir, lo que hay que estar es garantizada esa prestación de salud especializada, que tendrá que ser como tenga que ser, mejor a través de un acuerdo, pero si tiene que ser de otra fórmula porque no se alcance, pues de la fórmula que sea, pero que los ubriqueños y ubriqueñas particularmente tengan garantizado ese servicio. Luego lo que decimos, si aquí hemos en el municipio trabajado o transmitido en numerosas ocasiones cuál es nuestra opinión, nosotros no nos vamos a con la empresa Pascual a echarnos una foto en un momento de revisión del convenio ni del concierto. Lo que hacemos es traer a pleno la posibilidad de que la Junta de Andalucía debe de revisar lo que es la prestación, el modelo de prestación de ese servicio, y lo decimos claramente. Nosotros apostamos por uno que sea una prestación pública, como bien viene en la moción, a lo que me hubiera gustado que se hubieran adherido otros. Desde luego no se nos escapa que la situación, porque además los ubriqueños y ubriqueñas están afectados en dos vertientes, también están los trabajadores de la empresa Pascual, están viviendo una incertidumbre que no merecen, y por tanto nosotros lo que creemos que hay que solicitar, y quien tiene que verlo es cómo se hace viable en la Junta de Andalucía y la propia empresa, es que los trabajadores tienen que estar en esas propuestas de acuerdo que se alcance, y en el futuro en el futuro de la prestación del servicio, que yo espero que se alcance en algún momento, pues deberán estar también considerados las personas que han prestado su vida, parte de su vida laboral en este hospital de Virgen de las Montañas. Y eso es lo que al final se intenta de manifestar. Así que muchas gracias por vuestras consideraciones y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 11 votos a favor y con 5 abstenciones. Pasamos al punto 8, modelo de convenio, cesión del local de la Federación Andaluza de Fútbol. Tiene la palabra el secretario.
El dictamen dice así. Con fecha 30 de noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Ubrique, previa aprobación plenaria, suscribió convenio con la Federación Andaluza de Fútbol, en virtud del cual se cedía a la misma el uso del despacho identificado con el número 5 de la planta 1 del edificio administrativo de la piscina municipal, con objeto de ubicar oficinas de dicho organismo. En fechas recientes, el Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha procedido a la instalación de un centro de atención infantil temprana, CAIT, en la planta 1 del citado edificio. Dicha circunstancia, que fue previamente comunicada a los interesados, ha obligado a efectuar una redistribución en el uso de los despachos existentes en el citado edificio. A tal fin, el Ayuntamiento ha realizado, entre otras, obras de adaptación en planta menos uno, a fin de habilitar un despacho en la misma para la Federación Andaluza de Fútbol. En virtud de lo expuesto, y siendo preciso proceder a la modificación del convenio en su día suscrito, se somete a la consideración plenaria a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del exponendo tercero del convenio suscrito con fecha 30 de noviembre de 2011 entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Federación Andaluza de Fútbol, que queda con la siguiente redacción. Tercero, que el Ayuntamiento de Ubrique es propietario de un local identificado en el plano que se adjunta, sito en la planta menos uno del edificio administrativo de la piscina municipal, al que se accede por la calle Fernando Gavilán sin número, el cual es conocido por los representantes de la Federación Andaluza de Fútbol y que estiman apto para establecer en él la sede de la subdelegación de Ubrique. Segundo, mantener inalterado el resto del contenido del convenio citado. Tercero, facultar a la señora alcaldesa para la formalización de cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución y efectividad de lo acordado. Y cuarto y último, notificar el presente acuerdo a la Federación Andaluza de Fútbol, emplazándole para la firma del correspondiente documento administrativo.
Muchas gracias. Bueno, esto es un asunto de cambio de ubicación de un salón ya cedido a la Federación Andaluza de Fútbol. Creo que, si les parece, votamos directamente.
Nosotros simplemente hemos hablado con el colectivo y nos han dicho que estaban totalmente de acuerdo, o sea que no tenemos nada que objetar.
Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto noveno, mociones por razones de urgencia. ¿Alguna moción? Pasamos al punto décimo, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Tiene la palabra Virginia Bazán Calvillo como concejala de Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana.
Buenas noches nuevamente. Empezaré comentando los temas relacionados con la delegación de salud. Como digo normalmente pleno tras pleno, pues mantenemos contacto directo y prácticamente con algunos colectivos más de una vez al mes, con todos los colectivos que tocan el tema de colectivos y centros que tocan el tema de salud en la localidad, ¿no? Y en esta ocasión, pues hemos mantenido reuniones, pues tanto con el colectivo de discapacidad Discubri, con el colectivo de Vamos Juntos, Dame tu mano, con Adicica también, con el centro Alzheimer, el centro del Curtido, diferentes reuniones de trabajo a demanda, la mayoría, muchas de ellas a demandas de ellos y otras también a iniciativa nuestra, para tratar temas de iniciativa, pues celebrar pues días mundiales, establecer estrategias de trabajo, problemáticas que se les hayan planteado con sus usuarios. Es decir, trabajamos de la mano con ellos y directamente, y la verdad que la satisfacción por parte de estos colectivos pues es grata, ¿no? En este sentido, con Adicica, pues comentar que, ya digo, que venimos trabajando diferentes actividades y líneas de trabajo y, como ya sabéis, pues en el Día Mundial pues se unificaron o se consensuaron todas ellas y fueron muchas las actividades pues que se han desarrollado pues con este colectivo, bien en coordinación con ellos o bien por iniciativa de este ayuntamiento. Con el colectivo de la discapacidad, pues también decir que estamos trabajando diferentes proyectos, no solamente en centros escolares, sino en la comunidad, y también, por supuesto, pues organizando un programa de actividades para la conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad, que será el próximo 3 de diciembre, ¿no? En relación a los órganos, pues el 17 de noviembre pues se convocó el Consejo Sectorial, el Consejo Local de la Salud, en la que, bueno, pues allí pues se habló, fue una convocatoria pública, y en la que se habló, entre otras cosas, pues de cuál era la evolución del Plan Local de Salud, esa reunión que tuvimos con todos los integrantes para llevar a cabo el taller, ¿no?, para que saliera de ahí el grupo motor, y se estuvo presentando en este consejo qué personas iban a participar en este grupo motor. Se estableció que íbamos a presentar una memoria pues anual de todos los temas de salud que se han tratado con todos los colectivos, porque estamos acostumbrados a trabajar de forma individual, y es importante también para progresar en temas de salud pues que unos colectivos conozcan lo que se viene trabajando también en otros colectivos y en otras temáticas, ¿no?, para que tengamos un concepto un poco más global y más amplio de la salud de nuestra localidad, ¿no? Esa memoria se va a presentar a final de año, porque como ya decimos, eso fue el 17 de noviembre y todavía quedaba noviembre y diciembre con temáticas y actividades que íbamos a realizar, ¿no? Decir que tenemos una colaboración directa con la Escuela de Salud, y ellos también han desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento, diferentes actividades y programas en centros escolares y en la comunidad, ¿no? Y también nos es grata pues esa colaboración. En relación al CAE, pues deciros que continuamos con el proyecto del Centro de Atención Infantil Temprana, ¿no?, y estamos ahora mismo pues inmersos en el tema de equipamiento de todo el espacio y de ocupación, y que esté preparado para su apertura, ¿no? Deciros que nos hemos informado y hemos estado hablando, pues nos hemos preocupado en informarnos de la empresa que iba a llevar el Centro de Atención Infantil Temprana, y en este momento pues se encuentran en la fase pues de selección de personal y demás, con una oferta de empleo público que se envió a través del SAE, ¿no? Informar también que próximamente el 2 de diciembre pues se va a realizar pues la segunda jornada de salud de la Sierra de Cádiz, y en esta ocasión pues van a estar presentes pues colectivos pues como Discubri, Adisica y un colectivo deportivo de la localidad, Nutrias Pantaneras, que han tenido también un importante pues impulso y han afectado y han influenciado la salud de la localidad. Va a ser, como ya os digo, el 2 de diciembre. En tema de seguridad ciudadana, pues comentaros que han sido varias las reuniones de seguridad que hemos mantenido con diferentes colectivos. Siempre que se realiza un evento importante en el que hay que coordinar diferentes pues organismos y profesionales, pues se tienen diferentes reuniones, y en este caso mantuvimos reuniones tanto con Adisica como con las Nutrias Pantaneras y para realizar esos eventos, ¿no? Y nada más. Gracias.
Gracias. Toma la palabra Andrés García Gómez, concejal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio.
Gracias, buenas noches. Paso a informar de las delegaciones que tengo comentadas. De la Concejalía de Parques y Jardines, mantenimiento diario de la jardinería, con trabajo ordinario de mantenimiento en jardinería, tratamiento fitosanitario, poda en árboles y arbustos. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 14 avisos de vecinos y colectivos. En el vivero municipal se han hecho trasplantes en macetas de las plantas ya utilizadas para jardinería urbana, eliminación de malas hierbas en macetas, preparación de cribado y sustrato, y parte de este personal ha participado en la recolección de aceitunas para la actividad de la almazara. La actividad de la almazara reciclada, el día 27 de octubre del 2016, como ya informé en este pleno, se inauguró con una jornada de puertas abiertas. El día 28 de octubre, los alumnos de primero de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Remedios fueron a hacer un taller de cata de aceite de oliva dentro del programa de Ciudad Ciencia llevado a cabo por los miembros del CSIC. El 4 de noviembre, los alumnos de quinto A y quinto B de Ramón Croza pasaron también por almazara reciclada. El día 10 de noviembre, les tocó turnos a primero A y primero del Instituto de las Cumbres. El día 11 de noviembre pasaron quinto y sexto del Colegio de Educación Primaria Reina Sofía. El día 17 pasó por allí los alumnos de segundo A y segundo B del Instituto de Secundaria Las Cumbres. Por otra parte, en la Plaza de la Estrella habéis podido comprobar que hemos plantado 400 ejemplares de viola tricolor Pensamiento en los parterres de la Fuente. En la Avenida de Jesulín y en la Avenida de Cádiz se han eliminado palmeras afectadas por el picudo rojo que estaba en bastante mal estado. En la Avenida Diputación, Avenida de Corte y Plaza Misión Rescate se han realizado podas de naranjo. En cuanto a la ornamentación para las fiestas navideñas, este año vamos a usar arbustos que tenemos a disposición para esta disposición en el vivero municipal. Además, seguiremos utilizando el ciclamen rojo, que es la posibilidad de que esta planta nos sirva hasta se prolongue hasta la primavera. Y también vamos a utilizar flor de Pascua, pero en menor cantidad, porque, como todos sabéis, la gente coge y nos roba la flor de Pascua. En cuanto a un tema que ha sido ahora, ha salido bastante en las redes, el tema de las procesionarias de los pinos. Este año, por razones climáticas, se ha podido ver alguna procesionaria en el Parque Rafael Alberti. Ya tienen conocimiento los servicios técnicos de jardinería y se están inspeccionando otras zonas de pinos de la localidad en la que hemos tenido también estos problemas. Con la llegada de las lluvias y el frío, esperamos que este problema se corte. Este año vamos a utilizar un sistema de cinta adhesiva que atrapará las orugas cuando salgan del nido y se colarán en cuanto cambien las temperaturas, una vez que empiece la emigración de la procesionaria. En cuanto a la Concejalía de Medio Ambiente, el Plan Provincial de Arbolado Urbano previsto por la Diputación Provincial, dependiente del Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de Cádiz, se nos asigna una serie de árboles y arbustos que, en nuestro caso, a la petición que le hicimos, nos han asignado un total de 30 árboles y 403 arbustos con un valor total de 2.690 euros. En cuanto a animales potencialmente peligrosos, se ha solicitado a propietarios a cuatro propietarios de raza de perros consideradas potencialmente peligrosas que procedan a su legalización, según lo establecido en las ordenanzas municipales sobre tenencia de animales, en base a un comunicado del Consejo Andaluz de Colegio Veterinario y previa comprobación de que no estén inscritos en dicho registro. Decretos de la Concejalía de Medio Ambiente. Se han autorizado la quema de rastros y restos de poda en zona urbana a cuatro vecinos de nuestra localidad, que así lo ha solicitado, previa comprobación del técnico de medio ambiente y siempre que se cumplan las condiciones que acompañan a la autorización. A TISA, la empresa andaluza de tratamiento higiénico, que es la empresa contratada por este ayuntamiento para los tratamientos de desinfección, desinsectación y de ratización, nos informa de los trabajos realizados este mes. En los trabajos de rutina de este mes se han revisado algo más de 600 puntos en distintas zonas del pueblo. Por otra parte, se han atendido cuatro avisos de vecinos por problemas con ratas en la zona del Rincón Harto, en el Coto Mulera, en la zona de Barriada Mirasierra y en la zona de la calle Generalife. También se han revisado los solares de la urbanización Coto Mulera y el polígono industrial. Por otra parte, el día 6 de noviembre asistí junto a la alcaldesa y al concejal de urbanismo a la clausura y entrega de trofeos del 22º concurso ornitológico Sierra de Cádiz, organizado por la Sociedad de Canaricultores de Ubrique. También el martes, día 15 de noviembre, me trasladé al Aula de la Naturaleza del Liguerón de Tabizna para recibir a los niños del Colegio de Primaria de Fernando Gavilán, que fueron los ganadores del concurso de trabajos escolares que organizó este ayuntamiento por el Día del Medio Ambiente. Y, por último, el pasado 25 de noviembre asistí en compañía del concejal de urbanismo y dos técnicos de este ayuntamiento a la Feria Nacional de Urbanismo Verde, URBE, que se celebró en Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos de FIBES. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Política de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo.
Buenas noches. Sobre la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, Aparte de las campañas que ya he informado en plenos anteriores que se están realizando en los centros tanto de educación secundaria, no te enredes y usando la red en segundo y cuarto curso y en los colegios de educación infantil y primaria, la campaña de refuerzo de Educando en Igualdad. Además de esas campañas, como digo, en el Consejo Local de la Mujer, que se celebró el día 27 de octubre, se consensuaron las diferentes actividades que íbamos a hacer de cara al mes de noviembre con respecto al Día Internacional contra la Violencia de Género. Entre estas actividades, pues mencionar que el día 25, que fue el viernes, nos concentramos fue el acto de concentración que se hizo en la Avenida de España como repulsa hacia la violencia machista, y que a pesar de la lluvia, pues acudimos bastante personas y se hizo lectura del manifiesto, el mismo que se ha leído ante aquí al comienzo del pleno, que es consensuado por los diferentes grupos. También estaba previsto, que salió también del Consejo Local de la Mujer, celebrar la quinta marcha contra la violencia de género el 27 de noviembre. Pero debido a las condiciones meteorológicas y consultándolo con el Club de Atletismo de las Nutrias, que eran con los que nos ayudaban para hacer el transcurso de la marcha, pues decidimos suspenderla, porque no en sí por la lluvia, porque ya demostramos el viernes 25 que la lluvia no era impedimento para acudir a un acto, sino por las repercusiones que pudiesen tener alguna caída o algún otro incidente por culpa de la lluvia. Porque viendo el número de inscripciones, que era más de 240, pues, y había entre ellos más de 20 niños y personas de avanzada edad, pues no vimos factible el tema ese de que pudiera haber algún otro riesgo. Aún así, dar las gracias al Club de Atletismo de las Nutrias y a todas las personas que se inscribieron para participar en esta actividad, como digo, contra la violencia machista. Si continuaron el resto de actividades que estaban previstas para en conmemoración a este día. Así también, el mismo día 27, por la tarde, se celebró en el Instituto Francisco Fatou el espectáculo Amor, dentro del programa de Diputación Cómplices en el Cariño, a manos de la empresa Salamandra. Un espectáculo que llevaba diferentes disciplinas artísticas para tratar el tema de las relaciones de pareja, entre las que destacar pues danza, vídeos y teatro. Y con respecto a las personas que asistieron, pues fue una evaluación muy positiva de la actividad, por saber tratar una temática compleja desde una vertiente artística. También está previsto para mañana, día 30, una concentración en la puerta del Ayuntamiento a las 12, de 5 minutos, como acto de repulsa contra la violencia machista. Este acto ha sido consensuado por primera vez entre todos los ayuntamientos de la provincia de manera simultánea, que, como digo, es mañana a las 12 en la puerta del Ayuntamiento. Y para el día 13 de diciembre hay prevista también que se celebra aquí en Ubrique una jornada de mujeres empresarias que se denomina El reto de crecer en femenino en el ámbito rural. Estas jornadas se celebran aquí en Ubrique, pero son a nivel provincial, de mujeres empresarias de la provincia de Cádiz, en colaboración con la Diputación y con el Ayuntamiento. Y está prevista el día 13 de diciembre a las 10:30 en el convento de Capuchinos. También, cuando tengamos ya toda la información cerrada, pues la difundiremos por las diferentes vías y medios habituales de comunicación. Desde el área de fomento creativo, informar que se celebró los días 16 y 17, 23 y 24 de noviembre, un taller de manualidades, de tarjetas de Navidad. Fueron dos grupos, los dos de 15 personas, y se realizó por la demanda que existía por tratar las manualidades también como una disciplina artística, y de la que las personas que han participado, pues todas nos han dado también una evaluación muy positiva. Y desde la Delegación de Comercio, pues informar que estamos ya trabajando en todas las campañas de Navidad, en concreto el concurso de escaparate, la campaña Gracias por elegir Ubrique y el Roscón de Reyes. Informar que sobre el concurso de escaparate, las inscripciones se van a hacer del 2 al 19 de diciembre, y el día 30 de diciembre será el fallo del jurado. Habrá tres premios de un mes de publicidad en Radio Ubrique y una placa conmemorativa. Las bases ya están repartidas entre los comercios para que los que quieran se puedan empezar a inscribir a partir del día 2, como he dicho, del 2 al 19 de diciembre. Cualquier persona que quiera inscribir o tenga alguna duda, en la oficina de turismo, las trabajadoras que están allí, pues le podrán solucionar cualquier duda que tengan. Con respecto a la campaña Gracias por elegir Ubrique, pues estamos intentando que perdure en el tiempo y no solo se centre en la época navideña, hemos elaborado 10.000 pegatinas con el eslogan «Gracias por elegir Ubrique, Ayuntamiento de Ubrique», que se van a repartir los comercios para que los utilicen a la hora de envolver los regalos. Y el Roscón de Reyes, informar que se va a celebrar como otros años anteriores y que la fecha prevista para este año, que ya es el año que viene, es el 2 de enero. Todavía nos falta por cerrar todo lo que conlleva esta actividad. Y entonces, cuando tengamos ya clara la ubicación y la hora y el transcurso de la jornada, pues lo iremos también informando por los diferentes medios. Eso es todo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del equipo de gobierno, Antonio Martel Moreno, concejal de Deportes, Juventud y Emisora Municipal.
Gracias. Buenas noches. A continuación voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en las áreas que ostento delegación. Respecto al área de deportes, informar sobre las diversas contrataciones que a día de hoy y lo que va de año se han realizado. 3 socorristas, una limpiadora, 6 ayudantes de monitor de natación, 7 operarios de mantenimiento, un monitor de natación y 7 monitores deportivos. Todo esto mediante oferta de empleo público al SAE. A lo que respecta a la Escuela Municipal de Fútbol, informar que el pasado 23 de noviembre se llevó a cabo el reconocimiento médico a los alumnos y alumnas que van federados para esta temporada, con un total de 91 jugadores y jugadoras. El precio, como año anterior, ascendió a 15 euros. El 50% lo costean los padres y madres de los niños y niñas, y el otro 50% la Escuela Municipal de Fútbol. También se ha hecho ya todos los trámites pertinentes de licencia federativa, seguro accidentes, colectivos, etcétera. A esto último, tras consultar diferentes precios con aseguradora, la cual se ha contratado los servicios de Fiat C, con un costo anual de 1.992 euros, 12, que sale una media de 12 euros por alumno, lo que supone un ahorro respecto a años anteriores. También indicar que para el próximo 12 de diciembre a las 8 de la tarde se tiene previsto una reunión con los padres y madres de los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal para tratar los asuntos de interés de la Escuela Municipal de Fútbol. A lo que respecta a las subvenciones del Plan Vida Activa y Deporte de la Diputación de Cádiz, donde ya se han realizado todas las actividades que se habían propuesto, y se ha podido justificar 100% todo lo que se ha realizado. También indicar que el Ayuntamiento de Ubrique, junto al Patronato Municipal de Deporte, presentó un proyecto sobre una convocatoria de la Junta de Andalucía para la reparación de pistas polideportivas, donde ya se ha aprobado inicialmente 22.500 euros. Dicho proyecto va dirigido a la rehabilitación y mejora de la pista polideportiva del Colegio Reina Sofía. También, respecto a las subvenciones de este año del Patronato Municipal de Deporte, mañana es el último día para informar también desde aquí que mañana es el último día para presentar todo lo que son las memorias justificativas que tienen que presentar los colectivos deportivos, y solo aquellos colectivos deportivos que hagan actividades después de la fecha de presentación de las actividades podrán seguir presentando documentación. También informar de aquí del Pleno Municipal, para que no haya ningún problema o desentendimiento, la próxima semana, debido a las vacaciones por el Puente de la Constitución, el martes 6 y el jueves 8, exceptuando por competición oficial, permanecerán cerradas las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. Y para finalizar con esta área, respecto a las instalaciones polideportivas, pues se siguen realizando los trabajos ordinarios y de mantenimiento pertinentes que requieren cada instalación. No se ha hecho ningún trabajo extraordinario en este último mes. Respecto al área de juventud, se ha puesto en marcha el programa de ocio alternativo, que consta principalmente de la apertura de la Casa Juventud los fines de semana con el siguiente horario: viernes de 6 de la tarde a 11 y media de la noche, sábado de 6 de la tarde a 11 y media de la noche y domingo de 4 a 9. Además, durante este periodo cuenta con un monitor que se realizarán actividades que partirán por parte de la empresa que ha cogido el servicio mediante propuesta a esta delegación y también con la opinión y con la aportación que los jóvenes hagan los jóvenes que se presenten en la Casa de Juventud. A lo que es la participación juvenil, añadir que se está realizando una ronda de contacto por los institutos de la localidad con los delegados de cada centro y delegados de clase, donde se le está dando a conocer todas las propuestas y todas las actividades que se realizan en la Casa de Juventud, abriendo también un proceso de que ellos aporten todas las ideas que tengan en mente para que, bueno, desde la Delegación Juventud trabajar bilateralmente para que se consigan los objetivos propuestos. La primera está realizada en el IES Francisco Fatou. También informar que para el próximo, esto también va al hilo de la participación, informar además que el próximo miércoles 21 de diciembre a las 19 horas tendrá lugar la Asamblea Local de la Juventud. Quisiera agradecer a Nuevas Generaciones, Juventud Socialista de Ubrique, Jóvenes Vecinales, Grupo de Teatro Shakespeare y a todos los jóvenes que participan, que no han, su fidelidad y su que no han faltado nunca a una convocatoria de a eso desde la Casa de la Juventud. También por parte de la Delegación de Juventud ha adquirido un equipo de sonido, una pantalla y un proyector para visualización y realización de actividades de la Casa de Juventud, dotando de un material que no existía antes y así ampliar la oferta de la Casa de la Juventud. La cuantía de la adquisición de este material asciende a 2.737,01 €. Y para finalizar, en el área de emisora municipal, durante el mes de noviembre, se han realizado 38 entrevistas de actualidad por la mañana y 27 en espacio tiempo de deporte. También, a lo que se refiere a la parrilla de Radio Ubrique de la programación, se ha incorporado de nuevo Manuel Canto con su cuaderno de campo, dedicado a la promoción de la riqueza natural del entorno de nuestro municipio. Agradecer a Manuel Canto que haya tomado otra vez esta colaboración con la radio municipal. También el pasado 16 de noviembre se ha incorporado un tertuliano más al cafelito de los miércoles. Se trata de Francisco Arenas Bacario. Desde aquí aprovechar la colaboración que realiza y que ahora mismo observo que está aquí en el pleno. Agradecerle su participación. También respecto a las colaboraciones que realiza Radio Ubrique con los diferentes colectivos y actividades que se realizan en el municipio, se ha colaborado con la emisión de una mesa redonda profesional de la diabetes con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, además de la propia promoción de la primera carrera y caminata solidaria. También se ha colaborado con la programación de la Semana de la Infancia con una emisión en directo del Pleno Extraordinario Infantil. Y respecto a las mejoras, seguimos con las mejoras, aunque sea esto un poco más, no sea tan grande, pero una mejora más dentro de lo que es el patrón municipal de radio. Se ha instalado un nuevo fotocall en los estudios directos para mejorar la imagen que se traslada a los oyentes a través de las fotografías que se suben en las redes sociales. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Trinidad Jaén, concejala de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana.
Hola, buenas noches. Voy a empezar dando cuenta de mi delegación de Hacienda y tal y como informamos en el pleno del pasado mes de septiembre, estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos de 2017. Para ello, todos los portavoces de la corporación tienen en el programa de gestión de expedientes a su disposición el último borrador actualizado de los presupuestos para que puedan verlo con detenimiento y hacer las preguntas que estimen oportuno. En la elaboración de este primer borrador, bueno, primer, ya habido varias actualizaciones del borrador. Hemos convocado 3 juntas de portavoces. Además, hemos mantenido reuniones individuales con los distintos portavoces de los diferentes grupos, exceptuando uno de los grupos que entendió que no era necesario ver de manera individual y que lo podía ver en una de las juntas de portavoces, concretamente la que mantuvimos el 18 de noviembre, en la que además
asistió el interventor accidental de este ayuntamiento, por si alguno de los grupos tenía algún tipo de duda que fuera más técnica y que él pudiera resolver. Tuvimos un Consejo Económico y Social el día 9 de noviembre, tuvimos un Consejo de Barrio el día 7 de septiembre y mañana tenemos un nuevo Consejo Económico y Social para tratar de nuevo el tema de los presupuestos y ver las diferentes aportaciones que se puedan decir. Quiero decir y agradecer desde aquí al Grupo Popular que ha hecho una propuesta en la que incluye o su propuesta al presupuesto. Es la única propuesta por parte de los grupos que hemos tenido y decir eso, que todos los grupos tienen a su disposición en el programa de gestión de expedientes el borrador actualizado de los presupuestos. En el Departamento de Personal me congratula decir que desde la Junta de Andalucía tenemos por fin el programa extraordinario de ayuda a la contratación. Es lo que se conoce coloquialmente como el programa del plan de inclusión o el programa de los 3 meses. Se van a recoger las solicitudes desde el 28 de noviembre hasta el 16 de diciembre. La forma de poder acceder e informarse es muy sencilla. Todos los días, en el periodo aquí comprendido, a las 10 de la mañana hay una reunión en la sala de prensa del Ayuntamiento, exceptuando los días 5 y 9 de diciembre. En estos días, personal del Departamento de Servicios Sociales, con las personas que allí se reúnen, les explican cuáles son los criterios que tienen que cumplir para poder optar a uno de los puestos que se ofertan. Serán aproximadamente unos 30 puestos los que hay. La media de asistencia es de 50 personas. Ayer asistieron unas 50 personas a la reunión y hoy han asistido otras tantas. Voy a recordar los requisitos que debe reunir el solicitante para poder optar a este plan extraordinario de ayuda a la contratación. El solicitante se tiene que encontrar a la fecha de solicitud en situación de demandante de empleo inscrito en el SAE y no debe haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud. Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud todos los miembros de la unidad familiar hayan estado empadronados en un mismo domicilio. Que el importe máximo de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar en los últimos 6 meses no supere los límites que, según el número de miembros de esa unidad familiar, establece el decreto. Para unidades familiares de una sola persona no se deben superar los 3.195,06 euros en los últimos 6 meses. Para unidades familiares de 2 personas no se pueden superar los 4.153,57 en los últimos 6 meses. Para unidades familiares de 3 personas no se pueden superar los 4.792,59 euros en los últimos 6 meses y para unidades familiares de 4 o más personas no se pueden superar los 5.431,60 euros en los últimos 6 meses. Además, el solicitante que forme parte de la unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, según informe de los servicios sociales comunitarios. Quiero dejar claro una cosa, y es que los beneficiarios de este plan no se contratan por el SAE y los beneficiarios de este plan tampoco se contratan por la bolsa de trabajo. ¿Qué significa esto? Que estos trabajos suelen ser en tema de obra y de jardinería y se van a ver personas trabajando del orden de 30 que no van a seguir el orden de la bolsa, porque, insisto, este plan no va por la bolsa de trabajo y tampoco va por la oficina del SAE. ¿De acuerdo? Es una solicitud directa que hacen las personas interesadas, que cumplen unos determinados criterios y que después, en una baremación posterior, hay una prioridad que le van a indicar el orden de la prioridad en las reuniones que se mantienen, en esas reuniones informativas, y establece, según las prioridades y según los criterios, optarán o no a hacer beneficiario del plan. Decir que con que no cumplan una de las condiciones no van a ser beneficiarios del plan, ¿de acuerdo? Pero sí aprovecho para repetir que esas 30 personas ni van a entrar por la bolsa ni van a entrar por oferta de empleo público al SAE. Es decir, van a entrar por un plan extraordinario y son 3 meses de trabajo. En las contrataciones que se han realizado desde el último pleno, hay 3 auxiliares de hogar que han entrado por la propia bolsa que tienen las auxiliares, un oficial para obras municipales por oferta genérica al SAE, 2 oficiales para obras municipales también para obras genéricas al SAE, 2 peones para obras provinciales desde la bolsa del ayuntamiento, un pintor por la bolsa del ayuntamiento también para obras municipales, por el plan de cooperación un peón también por la bolsa de trabajo del ayuntamiento, como oficial de primera del Profea 3 que van por oferta genérica al SAE y peones del Profea 20 que van también por oferta genérica al SAE. Quiero decir, aprovecho aquí, que los trabajadores que entran en el Profea son los que están en el antiguo mercado de abasto. Eso directamente, el SAE nos dice quiénes son las personas que hay que contratar. Es decir, tampoco van por la bolsa de trabajo. Si son peones o si son oficiales, no va por la bolsa de trabajo tampoco. En ordenanza de colegio ha entrado uno en el FATOU porque entró por la bolsa de trabajo también por baja del titular. Vamos a ver. Han entrado 10 limpiadoras por la bolsa de trabajo y por el régimen agrario han sido 5 trabajadores. Semanalmente se puede comprobar aparte del listado de las solicitudes, el orden de las mismas que está expuesto de manera continua en el ayuntamiento. Semanalmente se pone una información que indica cuál es el siguiente número de orden que toca en la contratación por bolsa en cada una de las diferentes categorías. Y además, esa información pueden descargarla, como bien dijo la alcaldesa, en la página web del ayuntamiento. En lo que se refiere a participación ciudadana, voy a repetir desde aquí, se le está mandando también a los distintos colectivos y a las distintas asociaciones, cuáles son los criterios para la concesión de ayuda a las asociaciones vecinales para proyectos de participación ciudadana en el año 2017. La concesión de ayudas por parte de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique a las asociaciones vecinales de la localidad que presenten proyectos concretos de participación ciudadana en 2017 se regirá por los siguientes criterios. Podrán solicitar ayudas las asociaciones y federaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con al menos 2 años de antigüedad. Aprovecho desde aquí para, una vez más, porque ya llevamos 8 meses intentando que todas las asociaciones, los colectivos que estén inscritos, que por favor actualicen sus datos y además que nos den al menos una dirección de correo que no sea la personal para que, atendiendo a la protección de datos, podamos facilitarla al resto de asociaciones que la solicitan. Es un trabajo que está haciendo la Técnico de Participación Ciudadana y desde aquí agradezco a las asociaciones que ya lo han hecho y por favor le rogaría a las que no lo han hecho que intentaran hacer un pequeño esfuerzo y facilitaran al menos un correo electrónico. Se subvencionarán también aquellas acciones dirigidas a fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, y que representen un interés general para la ciudadanía. Las solicitudes deberán acompañarse de un proyecto donde se defina claramente el objeto al que ha de ir destinada la ayuda. Se tendrá en cuenta el número estimado de beneficiarios directos e indirectos, así como la optimización de los recursos de las actividades propuestas. En ningún caso se podrán aplicar las ayudas recibidas a través de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento a ningún tipo de actividad que consista en comidas o convivencias gastronómicas, actividades de carnaval o ferias, excursiones. Tampoco serán subvencionables los gastos destinados a inversiones, adquisición de equipamiento, gastos de suministro o mantenimiento de estructura. Quedan excluidos de la presente convocatoria los proyectos o actividades concretas subvencionadas por otras delegaciones de este ayuntamiento. Las ayudas que se otorguen en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos superen el coste total de la actividad subvencionada. Es decir, que si una asociación pide una determinada cantidad para su proyecto, desde Participación Ciudadana o de otras delegaciones se le subvencionará una parte de ese proyecto. En ningún caso la subvención que se le asigne será superior a lo que han solicitado. Esto es muy importante, y es que el año pasado fuimos un poquito más flexibles, pero este año, por respeto a las asociaciones que lo presentan en forma, pedimos que todas las asociaciones de vecinos deben presentar sus proyectos desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero de 2017 en el registro de entrada de este ayuntamiento, adjuntando instancias dirigidas a la Delegación de Participación Ciudadana, en la que se indicará solicitud de ayudas de Participación Ciudadana 2017. La Delegación de Participación Ciudadana resolverá sobre la concesión o no de las subvenciones en marzo de 2017. Es decir, por eso instamos a que cumplan el periodo de presentación al 15 de febrero como máximo. Las asociaciones beneficiarias deberán justificar debidamente la aplicación de los proyectos desde el 15 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018. Para ello habrán de presentar una memoria detallada explicativa de la acción ejecutada con detalles de todos los gastos ocasionados, como documento justificativo del destino correcto de la ayuda pública, acompañada de una declaración jurada del presidente señalando que el importe entregado por el ayuntamiento se ha destinado a la finalidad para la que fue aplicada, así como las facturas justificativas del gasto realizado. Caso de no justificar debidamente el uso correcto para el cual se otorgó la ayuda, este ayuntamiento procederá a la solicitud de reintegro de la ayuda o parte de la ayuda no utilizada o no justificada correctamente. Del mismo modo, no se podrá proceder a la denegación de otras ayudas en tanto en cuanto no se subsanen debidamente las justificaciones pendientes. Nosotros somos una administración, y una administración nos debemos a una intervención, y como en cualquier administración, si una administración nos subvenciona un proyecto, todo lo que no se justifique debidamente, y se entiende debidamente toda aquella documentación que desde intervención se entienda que es justificativa de un gasto, todo el dinero que se haya entregado y no se justifique, evidentemente la asociación tiene que reintegrarlo a la administración. En este caso, en el ayuntamiento, hay que obrar de la misma forma. De acuerdo, por eso, recordar los plazos de solicitudes, que son desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero del próximo año. En relación a la calidad administrativa, he pedido un informe a la persona responsable del centro de Guadalinfo sobre las actividades que se están haciendo, porque nos parece que es un centro suficientemente importante y en la que se puede dar ayuda a personas que no tengan a lo mejor conocimiento sobre determinados temas, y nos gustaría ponerlo en valor y pedir que, por favor, cualquier persona que tenga la necesidad de un determinado curso, de una determinada formación, lo traslade al responsable del centro, que se encuentra en la sala de la biblioteca. En noviembre se están realizando 14 actividades. Una actividad que se llama Servicios TIC, que es lo que se denomina el acceso libre para todos los usuarios para el uso de Internet y las aplicaciones del ordenador, está atendiendo en el mes de noviembre a 50 usuarios. Hay otra que se llama Acompañamiento General, que ayuda a los usuarios en el uso del ordenador. Actualmente, en el mes de noviembre, han sido 5 usuarios. Esto es, por ejemplo, alguien que no sepa hacer currículum, alguien que tenga algún tipo de duda a la hora de hacer una tarea que a otra persona le puede resultar cotidiana y a alguien le pueda resultar lo más difícil, se puede acercar por Guadalinfo. El acompañamiento de trámite, que son trámites que se hacen a través de la administración electrónica, también se puede recurrir a Guadalinfo para que nos ayude. Actualmente hay, en el mes de noviembre, 18 usuarios. Se trabaja también trabajo en la nube de Google Drive, que son usuarios que este curso se imparte el lunes por la mañana, y hay 8 usuarios. Otro que se llama compartir en Facebook, practicando WhatsApp. Hay una de Scratch, que es programación para críos, también para niños y para niñas. TIC, OCI Bienestar para Jóvenes Discapacitados. Esta es muy interesante. Es un taller de iniciación para programación de niños de 8 a 10 años impartido todos los miércoles por la tarde. Perdón, ese es el de Scrap. El de Ocio y Bienestar para Niños Discapacitados es en colaboración con el colectivo Vamos Juntos. Y lo que hace es integración de las nuevas tecnologías para niños discapacitados. Este taller se hace todos los jueves por la tarde y asisten de 6 a 10 usuarios, más los monitores respectivos que los acompañan. Hay también un acompañamiento inicial de proyectos para emprendedores. Hasta 14 proyectos se están realizando en este mes de noviembre. Y lo insisto, si alguien tiene algún proyecto que entienda que no tiene recursos suficientes como para poder hacerlo de manera individual, pues lo único que tiene que hacer es presentarse en Guadalinfo, hablar con la persona responsable y ver si se puede hacer o no se puede hacer desde allí. Por mi parte, nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación.
Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar por la Delegación de Cultura, en el cual pues voy a detallar las actividades que se han venido realizando en este mes de noviembre. Acabó ya la campaña de teatro, una campaña de teatro bastante aceptable, con 4 obras, en el cual pues han sido una cantidad de cerca de 900 personas los que han podido disfrutar de estas 4 obras, y en este caso pues creo que ha sido bastante positiva en el cambio que hemos intentado implantar en cuanto a lo que es el tipo de compañías en las que se han contratado. El día 8 de noviembre tuvimos la suerte de disfrutar en el taller de divulgación de la ciencia, en este caso en el Colegio Público Benafeliz, en el cual pues se hizo una extracción del ADN para hacer sus análisis, en el cual todos los niños pues allí disfrutaron de lo lindo. En este caso pues esta actividad viene a través del Planea 2016 de la Diputación Provincial de Cádiz. El día 13 de noviembre, domingo, estuvimos presentes en el primer concurso de pintura rápida de la barriada del Sacrificio, en el cual más de 60 pintores pues pusieron allí sus obras y estuvimos allí, tanto mi compañera Trini como Manu y yo, pues estuvimos viendo el fallo del jurado y dimos los correspondientes premios a los ganadores, en el cual de aquí pues le damos la enhorabuena y a todos los que participaron en esta nueva iniciativa que vuelve a hacer la barriada del Sacrificio. El pasado domingo se realizó el concierto conmemorativo, en este caso Santa Cecilia, en el Francisco Fató, con un lleno absoluto, en el cual la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña pues nos hicieron disfrutar de estas versiones que habían preparado para este concierto conmemorativo. Hasta el día 29 de noviembre se encuentra abierto el plazo de entrega de los trabajos del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Actualmente se está celebrando el taller de escritura y de lectura poética en el Francisco Fatou a cargo de Juan Molina también se está desarrollando, como viene siendo estos meses atrás, en el Francisco Fatou el taller de teatro y expresión corporal para niños, cuyo monitor es Diego Borrego, en el cual ha implantado también algunos adultos. Durante todo el mes de noviembre en el San Juan de Letrán ha estado la exposición y los días que quedan ya de Sonia Chacón Gil, Contenido y Continente. En el convento de Capuchino hemos tenido la exposición de RQR, Recicla y Reutiliza, con una gran afluencia de visitantes, y esta exposición pues nos incluía un taller en el que se recicla y se reutiliza, que se realizó en el aula del convento los días 15 y 16 de 4 a 6 de la tarde. También en el convento hemos tenido, en la zona del reflectorio, hemos tenido la exposición de fotografías sobre el Nazareno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dentro del circuito andaluz de las letras se celebró el día 25 de noviembre en el Instituto Las Cumbres la visita de la autora jerezana Pilar Pardo, y ese mismo día en el Fernando Gavilán un cuentacuentos a cargo de Pepe Pérez con los alumnos de tercero de primaria, y allí estuvimos acompañándolo en los dos centros, tanto la concejala de Educación como el concejal de Cultura. Día 28 se celebró en Radio Brique el sorteo público para los Reyes Magos, Paja y Cartero Real, para la próxima cabalgata de Reyes, y hasta el día 10 de diciembre en los centros de primaria tiene el plazo para mandar los alumnos y alumnas que vayan a participar en la cabalgata. El requisito es pertenecer al cuarto de primaria. Los centros de primaria pues hasta el día 10 tienen para podernos mandar los alumnos que van a acompañarnos también en la cabalgata. Actividades que vienen próximas, pues El próximo jueves día 1, que ya está aquí cerca, pues nos acercaremos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde a un encuentro provincial de cultura en el que la coordinación para la difusión cultural territorial se realizará en el bosque, en el cual pues la técnico de cultura y el concejal pues nos desplazaremos a ver este tipo de encuentros, lo que nos promociona y nos hacen avanzar en la cultura obriqueña. El viernes día 2 de diciembre tendremos la inauguración de la exposición de pintura de la obriqueña María Clavijo en el San Juan de Letrán. El sábado día 3 de diciembre en el convento de Capuchino tendremos la exposición de arte relacionada con Cervantes a las 5:30 de la tarde, que esta exposición la realizan dos componentes de Cineando, en este caso don Bartolo y Antonio. El 9 de diciembre tendremos la presentación del libro Los primeros automóviles, de Manuel López Doña, la presentación la haremos aquí en la ermita de San Pedro. Y hasta el 10 de enero está abierto el plazo para participar en el concurso de pintura para el cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2017. Comentar también, nos vamos a trasladar a la Concejalía de Turismo, en el cual pues se celebró ya la mesa de calidad en el CISTE, en el cual pues vimos la evaluación y todo lo que conllevaba a la preparación para adherirse al sistema de calidad de turismo en destino, y en el cual pues de los 20 establecimientos, empresas que se adherieron, pues al final han quedado 17, tres empresas como puede ser el Mesón Rural Mojón de la Víbora, Hotel Sierra de Ubrique y Ubribú, pues las tres por problemas personales y de tiempo, pues lo aparcaron para el próximo año, pero las 17 restantes, en este caso, pues el Bar Las Cuatro Esquinas, Bar El Prado, Gaudí Copas, el Laurel de Miguel, Gastrobar Azador El Laurel, Restaurante El Loren, Hotel Ocurri, Vivienda Turística Los 20 Pilares, Vivienda Turística La Fresneda, La Piel de Ubrique by Piel, Oficina Municipal de Turismo, Exposición Permanente Mano y Magia de la Piel, Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, Yacimiento Arqueológico Ciudad Romana de Ocuri, Policía Local de Ubrique, Punto de Encuentro Camená y Eventuralia Calidad en Turismo Interior, pues las 17 pues están bastante avanzados la distinción que pueden obtener en cuanto a en este caso la gestora y desde el Ministerio pues lo concedan, que será en el próximo mes de diciembre, y esperemos pues que puedan adquirir esta adhesión, en el cual pues le va a proponer una cantidad de ventajas, y desde aquí pues darle las gracias y la enhorabuena por haberse involucrado en el primer proyecto serio de turismo que este equipo de gobierno hemos querido aportar, como es el sistema integral en calidad turística en destino. Comentar también que comenzó el pasado fin de semana, el jueves pasado dimos la presentación de la segunda ruta de la etapa de Ubrique, patrocinada por Barbadillo, en el cual de aquí pues también le doy las gracias a esta empresa que aporta una cantidad de recursos para que se pueda realizar esta ruta, en el cual son 21 los bares que se han querido colaborar para formar parte de esta ruta a la etapa, y esperemos pues que se vayan probando y vaya la gente votando que se puede hacer en cada negocio. Esperemos que este año pues los tres ganadores, que junto con su correspondiente pareja, las cinco personas que se sortearán y su acompañante, pues puedan todos disfrutar también de este gran día allí en Barbadillo, y después la correspondiente comida en Bajo de Guía, y también pues a los dos ganadores les obsequiará en este caso pues la marca, toda la compra que hayan adquirido en la primera adquisición antes del comienzo de la ruta de la etapa. Comentar también que hoy hemos estado en Cádiz en una mesa de trabajo de turismo en la Diputación, en el cual han asistido más de 85 entre empresas y cargos públicos. Allí nos hemos acompañado también con la técnico de turismo, con Maite. Seguir comentando también que en el ámbito de turismo pues se sigue trabajando con las aportaciones a las distintas subvenciones que intentamos que puedan llegar hasta Ubrique. Nos vamos a trasladar a la delegación de festejo y comentar pues que ya está muy próximo la Navidad, y estamos trabajando en este caso con la cabalgata, que todo lo que conlleva en cuanto a caramelos y balones. Anteriormente he comentado el sorteo que se realiza para esta cabalgata, la luminaria y toda la cantidad de actividades que se vienen realizando en la Navidad. Y con respecto al carnaval, que una vez que acabamos la Navidad, pues empieza el carnaval, hemos tenido la primera toma de contacto, con en este caso con los grupos, y nos comentan que eran 10 figuras, 10 grupos los que podremos tener este año en el carnaval pequeño, y hay un grupo más que creo que se vaya para adelante, entonces pues vamos a tener una aportación bastante considerable y estamos viendo distintas formas de hacer un mejor la presentación que todos los años vienen realizando en el carnaval de Ubrique. Sin más, no tengo nada más que decir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Isabel María Bazán, concejala de la Infancia, de Barrio, de Educación, de la Escuela Municipal de Policía, de Tráfico y Policía y de Política Social.
Buenas noches. Empezaré en este caso por la Concejalía de Educación, decir que se ha convocado la Comisión Municipal de Centismo Escolar para el día 1 de diciembre y que ya os daremos cuenta cuando se realice de lo que se ha comentado en esta comisión municipal. Con el tema de educación voy a comentaros sobre todo el tema de los colegios, ¿vale? Decir que se está reparando en este caso en el Benafelí la reparación de adoquines en el patio, las fisuras en aseo, limpieza de alcantarilla, colocación de dos marquesinas, que es verdad que hace mucho, bastante tiempo, que estaban pidiendo estas marquesinas, tanto en la puerta de la biblioteca como en la puerta de una puerta por detrás, que es verdad que caía mucha agua cuando los chavales entraban. Se han puesto en este caso las dos marquesinas, se han arreglado la puerta del pasillo y otra puerta de la biblioteca. Decir que también aquí en este caso, en el Colegio Benafelí, vamos a actuar en otros pequeños problemas que tienen con el tema de electricidad y que estamos trabajando. Conforme al colegio, por ejemplo, en este caso, Fernando Gavilán, visto de la Cerra, Nera Sofía, se han pedido las redes que se van a colocar de aquí a pocos días, porque las redes estaban hace ya muchos años y estaban todas las redes rotas de estos colegios. Conforme al Colegio Ramón Croza, decir que estoy trabajando en este caso en el árbol de fuera y en jardinería. Como sabéis, se ha celebrado el día 20 de noviembre, fue el Día Mundial de la Infancia. Bueno, pues preparamos desde esta concejalía un amplio programa para los pequeños. Y decir que en este caso este año hemos tenido una serie de novedades que creemos que han sido importantes. El día 19, sábado 19, preparamos en la Plaza del Jardín un circuito de educación vial en el que afortunadamente nos acompañó en este caso el tiempo y tuvimos bastante pequeños acompañados de sus padres y la verdad tuvo bastante aceptación tanto por padres como por pequeños. Otra cosa extraordinaria que hemos hecho este año fue el pleno infantil extraordinario. En este caso, acompañada de la alcaldesa y el secretario y el interventor, estuvimos acompañados por todos los pequeños que de los colegios de nuestra localidad y bueno, hicimos un orden del día que voy a leer. El primer punto era protección y respeto al medio ambiente, un pueblo limpio y cuidado. El segundo, actividades e instalaciones culturales, deportivas y ocupación del tiempo libre. El tercero, ideas de participación en nuestras fiestas locales. Tuvimos un punto de asunto urgente y después hicimos ruegos y preguntas. Decir que fue un pleno extraordinario, un pleno importante para el grupo que lo realizó y que todos los colegios y todos los profesores, y en este caso padres, pues nos dieron la enhorabuena. Decir también que el miércoles también se organizó, miércoles día 23, se organizó un teatro musical para toda la familia. Este año, como novedad, hemos tenido que en vez de una sesión hemos tenido dos sesiones, puesto que es verdad que en años anteriores se quedaban pequeños y padres fuera. Y la tarde lúdica que la teníamos para el viernes 25 de noviembre, que la suspendimos porque teníamos previsión de mucha lluvia, como así fue, y que si todo sigue así, pues se hará en este caso el día 2 de diciembre en la Avenida España, que sería este viernes. Con respecto a la Escuela de Música, decir que este mes de noviembre se ha constituido el Consejo Escolar Municipal de acuerdo al Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Interior de la Escuela. Los representantes elegidos mediante votación del día 24 de noviembre tras un plazo abierto de candidatura hasta el día 21 de este mes son los siguientes. En este caso, Salvi Garcés Herrera sería la presidenta del AMPA, Paqui Reyes Pérez, Silvia Domínguez Carpio, Angélica Rodríguez Vázquez y Trinidad Lobato Bernal serían dos vocales, una tesorera y una secretaria.
Y después, para alguien, la persona que representaría, que se representaría en este caso al Consejo Escolar sin ser miembro del AMPA, sería Ana García Carrasco. En este caso, el alumno, como alumno que no pertenece al AMPA, sería Manuel Martínez Pérez. Y el profesor elegido como representante del claustro de profesores sería José Carlos Jurado Cobo. Decir que el sábado 26 de noviembre el coro polifónico Curris Popilo de la Escuela Municipal participó en un encuentro coral en San Fernando acompañado por los profesores del centro, donde también asistieron la coral Lugar Fuente de la Puente de San Fernando y la coral Portus Albus de Algeciras. Además, el concierto de Navidad de la escuela se realizará el viernes 16 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la O a las 8:30, donde actuarán los coros y la banda y los profesores del centro. El sábado 17 de diciembre, el coro polifónico de la escuela participará en otro encuentro coral en Rota, acompañado por los profesores del centro. Y para finalizar el trimestre, se están preparando las audiciones de los alumnos que, debido al volumen del alumnado de este curso, ocuparán 2 semanas completas, siendo del 12 al 22 de diciembre. Con respecto a la Concejalía de Política Social, decir que, como ya informé en el pleno anterior, Ubrique se... hizo una adhesión con Diputación al programa de gratuidad escolar. Decir que este programa se han beneficiado 34 familias con 51 escolares, ascendiendo el total a 2.040 euros. Después también hemos tramitado desde el Ayuntamiento la ayuda escolar complementaria para los beneficiarios del programa de gratuidad escolar del segundo ciclo de educación infantil, al no tener esto en gratuidad de libro, a través del plan de actuaciones, en este caso municipal. La ludoteca Gamonín, en el área del medio ambiente de la Diputación de Cádiz, ha aprobado previa solicitud de servicios sociales el proyecto Huerto Escolar, que consiste en la puesta en marcha de un huerto infantil donde se realizarán actividades intergeneracionales relacionadas con la agricultura y los hábitos de vida saludable. La subvención consiste en dotación de material necesario para la puesta en marcha del huerto, así como orientación y formación de los responsables del proyecto, en este caso la técnico referente de la ludoteca. Como ya sabéis, el programa extraordinario de suministro de mínimos vitales que nos concedió la Junta de Andalucía por un total de 14.100 euros, bueno, decir que este gasto se ha hecho durante todo este tiempo, que ha finalizado el día 3 de noviembre con el gasto total de los 14.100 euros. Y decir que se ha solicitado la tramitación, y en este caso tenemos la resolución provisional, para el programa Ciudad de Ante la Droga por un total de 2.898,41. Con respecto a la policía, diré que, bueno, que hemos el día 2 de noviembre, por registro de entrada, ha entrado desde el Club Atlético Carmona Páez de San Fernando una carta que voy a leer. Ayer día 30 de octubre, con motivo de participar en la 23 edición de la carrera popular Nutria Espantanera, un buen grupo de miembros de nuestro club nos trasladamos a su localidad y pudimos disfrutar durante estas horas de este bonito pueblo. La mayor parte de los compañeros hicimos el viaje en autobús, con los inconvenientes que este medio tiene para callejear y moverse en el centro urbano. No tuvimos ningún problema, tanto a la llegada como a la salida, por miembros de la policía local nos atendieron y fueron todos facilidades. Por lo anterior, en particular y por todo lo general, el motivo de la presente es rogarle transmita nuestra más sincera felicitación y agradecimiento a todos los que, de una u otra forma, han participado en la organización de esta prueba atlética. Sin otro particular, le quedo agradecido. Manuel Andreu Suárez, que es el presidente de esta asociación. Quería que quedara constancia, bueno, que también se hace mención a la policía local, pero a todas las personas que han participado en este caso en colaborar con la Nutria Espantanera. Recibimos desde la delegación del Gobierno una invitación para, en este caso, para que fuera el jefe de la policía local nuestra a una reunión que estaba dirigida a, en este caso, para el tema de accidentes en materia de tráfico y seguridad vial. Nuestro jefe en este caso no pudo asistir por motivos de enfermedad y, bueno, en este caso fue un oficial que lo sustituyó de aquí, de nuestra policía. Y, bueno, estuvieron viendo que llegaron a la conclusión de que había una disminución en comparaciones con años anteriores en el tema de siniestro, pero sí también se ven que hay un incremento, sobre todo en la Sierra de Cádiz, con el tema de los ciclistas. Entonces, ellos pues ya van a poner las medidas necesarias para esto.
También dicen que se hablan de las campañas propuestas por la jefatura provincial, que tienen bastante aceptación y que nosotros, en este caso UBRIC, que nos adherimos a todas, como son las campañas sobre la utilización de cascos, cinturón, inspecciones de autobuses escolares, alcoholemia, drogas, etcétera. Comentar que los próximos días 12 y 13 de diciembre se van a hacer para la Policía Local las jornadas formativas en relación al programa informático DRA. Eso es un dispositivo de recursos para gente. Y que nosotros nos vamos a adherir a la campaña de tráfico sobre transporte escolar del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Conforme a la Policía Local, terminaré diciendo que diré algunas reseñas de algunas actuaciones que se han hecho con respecto a tráfico. En este mes de noviembre se han hecho 227 actuaciones, asistencias a personas heridas, apertura de vivienda, 46, cambio de domicilio, etcétera, 61, trámites para el juzgado, entrada de citaciones, etcétera, 83, y actuaciones con el tema de seguridad ciudadana, 42. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Manuel Ángel Chacón, concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria.
Buenas noches. Antes de entrar en el detalle de las delegaciones de manera más pormenorizada, aunque intentaré ser breve, un resumen de las actividades y asistencias que hemos hecho a lo largo de este último mes, desde el último pleno hacia acá, por reseñar, tanto el día 27 y el 28 de octubre fue la primera actividad relativa al aceite de oliva. En relación con Ciudad Ciencia, fueron dos talleres de cata de aceite de oliva. Una fue en el centro de día, el día 27 de octubre, y otra el 28 en el vivero municipal, dentro de las actividades de la almazara ecológica. El día 2 de noviembre pudimos asistir a un taller explicativo sobre parque de agua en zonas urbanas, en Tomares, a través de la empresa Bortes, con la asistencia también de técnicos municipales, para ver las viabilidades y previsión de cara al futuro. El día 10 estuvimos presentes, pudimos presenciar de primera mano junto con la alcaldesa en Mancomunidad la explicación de la campaña, la adhesión a la campaña de economía circular que previamente no hemos adherido en este pleno. Como digo, una campaña de la mano de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, la Diputación Provincial y la empresa Básica a través de, o más bien, Mancomunidad a través de Básica. El mismo día 10 se celebró una conferencia también relativa al aceite, en este caso era sobre la importancia de las grasas vegetales en nuestra dieta, que se celebró en el Instituto de los Remedios el día 10 a las 8 de la tarde. El día 21 de noviembre pude asistir a la jornada el nuevo pacto de los alcaldes para el clima y la energía y la nueva agenda urbana, que viene a renovar el compromiso de la agenda municipal con el cambio climático y la sostenibilidad energética que se vehiculiza a través de las distintas diputaciones provinciales en los gobiernos municipales. Y el día 25, también acompañado del concejal de Medio Ambiente y de los técnicos municipales, nos desplazamos también a Sevilla, a la Feria Urbanismo Verde, que fue el viernes pasado, una feria de carácter nacional de cara a las nuevas tendencias y las innovaciones que se puedan implantar en el municipio. Hoy hemos contado también con el responsable técnico del servicio del área de cooperación, mejor dicho, de la Diputación Provincial, que se ha desplazado a nuestro municipio junto con un técnico de la empresa Pasinex, si no me equivoco. Es una empresa de referente en temas geológicos y de desprendimiento a nivel nacional, y se han desplazado a nuestro municipio para ver las diferentes zonas de riesgo que todos conocemos y continuar con la evaluación de riesgo, que es constante. Informar también que recientemente se ha publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Ubrique la licitación del Plan Invierte 2016. Como saben, corresponde a la habilitación de aparcamiento junto a la parroquia de Jesús. También, por terminar con las licitaciones, hemos tenido conocimiento de que ya se ha licitado también la obra correspondiente al punto limpio que se va
que se va a construir en Ubrique. Respecto a vías y obras, lo que se está llevando a cabo o se ha ejecutado, aparte de la información de los colegios, que ya la compañera ha hecho mención, se han reparado socavones en Avenida de Rodenno, en las entradas al cementerio. Se han hecho las pavimentaciones del acceso al cementerio que quedaban pendientes. Se han rematado valles de alquitrán, de aglomerado, en zonas de Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa, Pizarro, Fernando Quiñones, Alameda del Cura. Se ha reparado acerado en calle de Santa Rosalía, en el acceso al Caldereto, Fuentezuela, donde se ha reparado la jardinería. Se han colocado las placas para la futura baranda de la zona de la calle Fuentezuela. En Barriada del Sacrificio se han arreglado las jardineras y se está trabajando en la readaptación de las esquinas que tenían, eran unas esquinas muy prominentes y nos habían solicitado desde la Asociación de Vecinos de Sacrificio la posible adaptación para mejorar la accesibilidad de la calle, y se está trabajando en ellas. Se han rematado tres y queda una pendiente. Reparación rutinaria, por desgracia ya, como es rehabilitar pivotes que constantemente se van tirando, como en Plaza Colón. En la barriada Rincón se han sellado escaleras, calle Marroquinero, reparación de acerado, calle Peligro. Se ha arreglado, un bajante que estaba provocándole daño a una vecina de la zona y se ha conectado con el saneamiento del viario. Las limpiezas típicas que hay que hacer en las calles que todos conocen, en la bajada Camino Benahocá, Paseo del Prado y demás, después de las lluvias intensas, en el taller de carpintería metálica se está preparando placas de anclaje para otras barandas y se está trabajando en la baranda que se va a colocar en los polletes de frente a los nueve caños. Los asientos que todos conocen allí, que eran malacones, que presentan un riesgo a todas luces, y se está trabajando en una baranda para rematar la zona. Tema de pintura, Concejo Alto, remates en Ramón Crosa, Corne Cabra, Casco Antiguo y Casas Nuevas, en todo el perímetro de las Casas Nuevas. Trabajo de fontanería igualmente, en las acometidas de la vivienda junto a Pinito, Casas Nuevas, fugas en determinadas dependencias. Se han reparado bancos en la plaza Francisco Fatou y Lucas, aparte de los trabajos en eventos como con los escenarios y las plazas de toros. Se sigue trabajando en el plan de cooperación local. Saben ustedes que se estaba trabajando en carretera de corte, 373, casas nuevas y el mantenimiento de espacios públicos. Fundamentalmente ahora se están centrando los trabajos en el convento. Allí, aparte del remozado, ¿no?, y las reparaciones del propio convento, hubo una avería, una filtración de agua, que ya que estaban allí los operarios, pues también se han encargado, porque no solamente era de la albañilería, perdón. También se sigue trabajando en el Profea, en el mercado, la obra de mercado abasto, prevista su terminación para junio de 2017. Empezó, ya informé en el pleno anterior, julio de 2017, perdón. Se empezó en finales de octubre, son un plazo de nueve meses. Creo que es el 20, ya de memoria no sé, hasta 23 creo que es. Y se está trabajando también en la impermeabilización y pavimentación de la plaza de Hermano Rodríguez Agüera. En cuanto a planes a Profea para 2017, también quedaba pendiente en el último pleno informar este asunto. Estaba por determinar hasta dónde se podría albergar, con dos alternativas que habíamos barajado. Una era calle Curtidores junto con calle Nardo. Se estaban viendo los problemas que tenía la calle Nardo. Hay un problema de filtraciones por debajo del pavimento con abastecimiento y saneamiento que le están saliendo a los vecinos de las calles que están a una cota inferior, calle Margarita y demás. Esa es la que se ha solicitado, el arreglo de la calle Nardo para Profea 2017. En cuanto a electricidad, se ha colaborado en cuanto a fiestas y eventos en el jardín, con el montaje del punto de luz y la luminaria de emergencia para la fiesta de Halloween del 29 de octubre, en el evento de la novillada de escuelas taurinas, que se celebró el 5 de noviembre, se preparó un generador de emergencia, porque allí no, en la Plaza Toro no existe un generador, desde que parece que hace tiempo que se había uno instalado y se robó. Esto hace ya bastante tiempo, según me dicen, desde los servicios de electricidad, y ocasionalmente hay que montar generadores de emergencia para cada evento que haya que montar allí. También se ha colaborado con el concurso ornitológico en el montaje de montaje y las instalaciones eléctricas. Se colaboró desde el servicio de electricidad también para la ornamentación de la celebración, o la conmemoración, mejor dicho, del Día de la Diabetes. Fueron concretamente 4 días, del 12, 13 y 14. El 11 por la noche creo que ya funcionó. Se ha colocado una columna en el Paseo Blas Infante, una columna se refiere a una farola cornicabra. Se ha instalado un nuevo punto de iluminación, concretamente es un farol clásico que se ha rehabilitado y se le ha puesto LED. En sacrificio se les ha colaborado con la asociación para Navidad, querían montar una estrella de Navidad en la plaza y se les ha suministrado el cordón de LED para el montaje. Se ha colaborado también con la campaña de teatro. En la barriada Marcos León López se han sustituido 25 luminarias de mercurio, que todos saben ya que no se pueden instalar nuevas, no se pueden sustituir el mercurio por imperativo legal y de sostenibilidad energética, y se han sustituido por 125 halogenuros metálicos. En la carretera de corte también se han puesto 7 lámparas de 250 vatios de halogenuros. En la carretera 373, digamos desde cementerio municipal hacia el tramo de la gasolinera, también saben ustedes que eran frecuentes las averías en las farolas aquellas, que conforme prácticamente con cualquier inclemencia meteorológica fallaban. Se han cambiado 6 luminarias de esa zona, cambiando la bola que había antigua por un sistema de iluminación homogéneo en toda la zona desde el día hasta la zona de el ecomuseo. En la barriada del Caldereto se ha dotado de iluminación el almacén que se ha habilitado debajo de la plazoleta. En la calle Alhambra se han sustituido lámparas de 100 vatios de halógeno metálico por ovoides tubulares. En la avenida Fuente San Francisco se han reparado un sector de alumbrado porque había una derivación a tierra y era frecuente que hubiese avería en la zona aquella. Se han atendido 26 incidencias entre colegios, cementerios, de distintas dependencias municipales. De igual manera, se han atendido 18 incidencias en el alumbrado público. No voy a detallar el calle por calle. En cuanto a mantenimiento de edificios y equipamiento, el tradicional seguimiento del programa de prevención de legionelosis en las fuentes y zonas de donde se proyecta agua nebulizado. Dos prestaciones de servicio en temas de climatización y aire acondicionado, concretamente en dependencias del colectivo Vamos Juntos y Dame Tu Mano en el edificio del patronato. Se han realizado 11 prestaciones de servicio, por ejemplo, en temas de agua caliente y fontanería, concretamente en el bombeo existente que le lleva el agua a la planta de transferencia. Es un punto que generó controversia porque estaba fuera del inventario cuando se inventariaron las instalaciones de suministro de agua que entraron en el pliego de adjudicación de Mausa. Este bombeo estaba fuera de ese pliego, con lo cual nos hemos tenido que hacer cargo desde los servicios municipales de sustituir el calderín y el presostato de la bomba, porque estaba en unas condiciones que no garantizaban el servicio. Los remedios. También saben que en el pabellón de los remedios hubo un fallo de las calderas. Estábamos con el área de medio ambiente de la Diputación Provincial en contacto porque venían de un programa subvencionado. No se podían tocar y en coordinación con el área vinieron ingenieros de ese área y con técnicos municipales. Se propuso una solución, se ha ejecutado y se ha determinado que posiblemente la avería sea común, es por un tema de una válvula. Nos decían que se está haciendo un informe por ver si el resto de instalaciones que estaban dentro de ese programa presentan el mismo fallo. Parece decir que ese puede ser lo que lo ocasione para, bueno, para el tema de la garantía. Parque Alberti también se ha reparado el flusor de la fuente de Bebedero. En el pabellón municipal se repararon el grupo de presión y se desconectaron las placas solares también para su reparación. Hubo una avería y hubo que desconectarlas. Al igual que he comentado antes, en el Instituto de los Remedios, en el pabellón municipal, la avería fue muy similar, hubo que desconectarla y al final era un tema también que venía subvencionado. Hubo que hacerlo coordinadamente con el área medio ambiente de la Diputación Provincial y ya está solucionado el asunto. Y además se han realizado 10 prestaciones en edificios municipales, ayuntamientos, edificios administrativos, servicios sociales, guardería La Esperanza, etcétera. Cuanto a residuos, decirles que se han recogido en el mes de octubre, saben que el dato cerrado es al mes anterior, 622.400 kilos, lo que nos lleva a que el acumulado de residuos generado por el municipio de Ubrique a lo largo de este año son 6.114.980 kilos de residuos. De los que se han recogido en el mes de octubre, han sido 494.380 residuos sólidos urbanos, 30.340 envases, 19.440 kilos de vidrio, 40.220 kilos de papel cartón, 20.840 muebles y enseres y 16.460 kilos correspondientes a jardines y podas y 720 kilos a RAE, a aparatos electrónicos y eléctricos. En cuanto a limpieza, destacar las colaboraciones fuera de cronograma, por decirlo de alguna manera, o especiales, con la prueba de las nutrias pantaneras, que se colaboró en la dotación de contenedores y la recogida posterior y limpieza, así como la limpieza que se llevó a cabo en los 20 pilares y en zona del trasvase el día 20 de noviembre. Respecto a agua, darles el dato que les voy actualizando en cada pleno. Este fin de semana, por una cifra simbólica, se han recogido el día 25, 41 litros por metro cuadrado, el día 27, 58 litros por metro cuadrado, el 26 y el 27, 17 kilos por metro cuadrado. Esto significa que llevamos un acumulado en el agua, en el año hidrológico, de 361 litros por metro cuadrado. Comparándolo, que es el dato importante para ver las tendencias del año anteriores, llevamos con esta fecha 121 litros más que el año pasado, pero 21 litros menos que hace dos años. Así que no es para tirar cohetes, pero estamos en unos números más que aceptables. Destacar que en estas últimas lluvias, no ha habido incidencias destacadas. Eso corresponde a que los invernales importantes, como nos decían del servicio, se han mantenido limpios. Y destacar también por parte del servicio de agua la sustitución de en torno a 25 metros de tubería de abastecimiento en el acceso al Caldereto. Por último, recordar la próxima actividad de Ciudad Ciencia. Ya terminamos con esta actividad, el ciclo que hemos dedicado a los aceites. Va a ser el próximo día 1 de diciembre en el Instituto de los Remedios, a las 8 de la tarde. También se va a celebrar una conferencia que se llama Aproximación a la calidad del aceite de oliva virgen a través de la química. Como no puede ser de otra manera, están todos invitados a esta charla conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por mi parte, hace un pequeño esquema de para no reincidir en lo que han explicado los concejales. Informar de las reuniones de trabajo y encuentro con colectivos locales, el Club de Villar, con Baipiel, el mandar del Cautivo, la ACU, la Avenida de Vecinos Mirasierra, Romanos de Ubrique, Adicica y Discubre. En cuanto a los eventos en los que he participado, organizados por colectivos y algunos municipal, el concurso de silvestrismo, la carrera de las nutrias pantaneras, con la que contamos con la visita del diputado de deporte, la presentación del cartel de Belén Viviente, el pleno infantil, la carrera solidaria por la diabetes, la firma con convenios con colectivos locales de Ubrique Dame Tu Mano, Vamos Junto Ubrique y Preformación 94 para la cesión de reubicación de los locales en el edificio administrativo de la piscina. También el concurso de pintura rápida, el primer concurso de pintura rápida de la Barriada del Sacrificio, los certámenes, el certamen navideño de coro rociero, la celebración de Santa Cecilia, la actividad de con la celebración o conmemoración de la diabetes en el Parque Rafael Alberti, también la graduación y de la promoción de la escuela de artesano, tanto la quinta como la sexta, la concentración contra la violencia de género. Y hoy, además, he estado con el curso de segundo de primaria del Benafelí. En cuanto a las reuniones de los órganos sectoriales con representación municipal y que la mayoría de ellos presido, en este mes hemos tenido el Consejo de Mausa, el Pleno Mancomunidad del Municipio de Sierra de Cádiz, Consejo de Administración de Básica, Patronato Municipal de Deporte, Consejo de Barrio, Junta de Portavoces, Consejo Sectorial de Salud, Consejo Económico y Social de Ubrique, la Mesa de la Calidad del CISTE. También en la presentación del proyecto de economía circular y bueno, informar de varios escritos que se han remitido después de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, donde se planteó la reivindicación desde el punto de vista de la práctica deportiva en general y especialmente del ciclismo a través de los colectivos representados en esta Junta Rectora. Se procedió a través de Alcaldía a remitir una nueva reiteración de mejora de las vías que nos conectan tanto con la Costa del Sol como con la parte del campo de Gibraltar, y incluyendo esta índole deportiva, y se remitió en este mismo mes de noviembre. Decir también que se ha mandado un escrito a la subdelegación del Gobierno en cuanto a la renovación y expedición de documento nacional de identidad. Estamos a expensas de que nos designen una persona que sea interlocutor para poder ver con ella la mejora que entendemos son posibles para atender a los ubriqueños y ubriqueñas que necesitan de esta cita de renovación, y que en los últimos meses ha generado más controversia debido también a la reducción de los números que se han dado por la baja de uno de los trabajadores, y le hemos reclamado a la subdelegación del Gobierno que nos ponga o nos derive a la persona de contacto para poder trabajar con ella en lo que puedan ser puntos de mejora. Mañana tenemos reunión con la delegada territorial de Fomento y Vivienda, específicamente con la asociación, con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, ABRA, donde vamos a plantear distintas cuestiones relativas a la vivienda pública en Ubrique. Hoy hemos tenido la semana pasada nos desplazamos con el concejal de urbanismo a Cortes de la Frontera, donde mantuvimos un encuentro con el alcalde, porque también en este mes se ha remitido desde la Alcaldía de Ubrique un escrito al alcalde de Corte de la Frontera y Gaucín, después del conocimiento del compromiso de la Consejería de Fomento en relación a la mejora de la carretera Gaucín-Manilva, y creemos que es el momento de seguir trabajando en la demanda de este municipio para que esperemos que pronto se pueda hacer un proyecto de mejora integral de la carretera 373 Villamartín-Gaucín, y por tanto, y especialmente en la zona kilométrica que conecta Ubrique con Gaucín. Agradecer la atención que tuve, le dirigí una carta por separado, porque al no conocerlo personalmente, tener un primer encuentro para ver si podíamos plantear algún trabajo conjunto, y ya estando en Corte de la Frontera, llamamos al alcalde de Gaucín, estuvimos hablando los tres con manos libres, y quedamos para hoy en Ubrique para la redacción de un manifiesto que va entre los tres municipios, entre los tres ayuntamientos, y a partir de ahí pues proponer lo que es la adhesión y el apoyo de este manifiesto a otros municipios de la Serranía de Ronda y también de la Sierra de Cádiz. Creo que, bueno, es intentar conseguir un compromiso firme de redacción de ese proyecto, y me alegro y tengo que reconocer la buena predisposición de ambos alcaldes para trabajar en conjunto y al unísono, ¿no?, en esa demanda. Y supongo que no se me olvidará nada importante. El 15 de noviembre, creo que lo ha dicho la concejala de personal, tuvimos la presentación con el comité de empresa, con lo cual al fin ya tenemos designado por la parte laboral pues todos los representantes sindicales y esperamos mantener con ellos un encuentro donde definamos este calendario que vayamos trabajando lo que tanto demanda esta corporación, ¿no?, que es la valoración de la relación y valoración de puestos de trabajo. Y nada más. Tienen la palabra, o pasamos, mejor dicho, al punto 11, ruegos y preguntas. Recordaros que hoy inicia el turno de intervenciones el Grupo Municipal Popular y que ya para el pleno de diciembre pues volvemos a la normalidad con la con el inicio de este ruego y pregunta por parte de Izquierda Unida. Lo decía por un recordatorio nada más. Tiene la palabra la concejala del Grupo Municipal Popular, Remedio González.
Buenas noches. Bueno, como ahora sí que me toca y este es mi turno de intervención, sí que me gustaría aclarar un par de cosas. No voy a ahondar otra vez en el punto dichoso del pleno, pero no me gustan las insinuaciones que se hacen, por tanto, tengo que dejar claro que, en primer lugar, a quien le he pedido el permiso para poder pedir la palabra a la alcaldía ha sido a mi portavoz. Porque la persona que está aquí es muy consciente de lo que es y de lo que no quiere ser. Y protagonista, desde luego, no. Cuando yo se lo he comentado a mi portavoz, me ha dicho que pidiese la palabra porque tenía algo más que aportar. Porque aquí somos personas individuales que tenemos visiones totalmente distintas de un mismo punto y que supongo que sería clarificador lo que tenía que aportar. Pero bueno, ya se aportará cuando se estime oportuno. Por otra parte, me gustaría saber con cuánto tiempo de...
Perdona, Reme, ¿es un ruego o una pregunta? No.
Una aclaración.
Vale.
Una aclaración. He empezado diciendo que me gustaría aclarar cuestiones que se han vertido, porque, hombre, refiriéndose a mi persona como algo de protagonismo, cuando intentaba aportar algo a este pleno que entendía o entendíamos, tanto mi portavoz como yo, que era importante, pues he pedido la palabra, como supongo que tengo derecho a pedirla, y alcaldía tendrá el derecho de no concedérmela, o sí. Eso ya queda en las cuestiones personales de cada uno. Cambiando de tema, me gustaría saber con cuánto tiempo, si hay algún tiempo establecido para convocar los consejos escolares municipales.
¿Consejos escolares de los distintos centros educativos?
Los consejos escolares municipales. ¿Hay un tiempo?
Municipal plazo, solo hay uno.
Los consejos escolares. ¿Hay un plazo mínimo, le pregunto al secretario, por el que se deba de convocar a los miembros de cada consejo?
Secretario, es que es una competencia de educación. Los consejos escolares los convocan los distintos centros educativos, donde nosotros como ayuntamiento tenemos en alguno de ellos representación municipal, pero lo que es las funciones, las convocatorias, la secretaría de esos órganos recaen en el propio centro educativo. Yo no sé si habrá un estándar en el periodo de convocatoria, a lo mejor es preguntarlo en el centro educativo que sea.
A mí la convocatoria me ha llegado del ayuntamiento, por tanto lo pregunto aquí. Es que el problema ha sido que no pudimos acudir porque se nos convocó en horas. Entonces yo no me encontraba en mi domicilio y me encontré por debajo de la puerta de la convocatoria a las 8 de la tarde, habiendo un horario de 6 de la tarde. Por eso lo pregunto, como a mí me ha llegado por el ayuntamiento. Y no lo he preguntado en privado porque fue ayer por la tarde y hoy teníamos el pleno. Por eso era simplemente mi pregunta, porque me parece que desde las 2 de la tarde, yo estuve en casa hasta las 2 de la tarde, no recibí ninguna convocatoria. De 2 a 6 me parece un plazo excesivamente corto para convocar un consejo escolar, simplemente.
parte que nos toca, yo me comprometo a mirar qué es lo que ha pasado, si es algo que tenemos que mejorar desde el ayuntamiento, lo haremos. No lo sé, si el centro no lo ha comunicado en ese momento, ahí me pierdo. Hay que ver el caso concreto, pero es verdad que es una premura que no permite la adaptación.
Es que no hay margen de maniobra, a ver, incluso yo no estoy culpando al ayuntamiento ni estoy culpando al centro, pero convocar un mismo día para esa tarde, el margen de maniobra es escaso porque en ese momento yo ya no me encontraba en casa cuando supuestamente intentaron entregarme la notificación. No he podido cancelar los compromisos que ya tenía adquirido, puesto que no sabía que se había convocado el Consejo, que no ha sido una no asistencia, y quiero pedir disculpas desde aquí, intencionadamente, sino por un cúmulo de circunstancias. Entonces yo pediría que al menos se convocase con un plazo un poco más amplio para poder reorganizar y poder asistir a estos consejos que, desde luego, entiendo que son importantes lo que tengamos que aportar en cada uno de ellos.
Por aclarar, nosotros nos comprometemos, es decir, para que quede claro, lo vamos a mirar porque tiene usted toda la razón, pero el ayuntamiento lo que puede es, en el momento en que no llega la convocatoria del centro, que es que el ayuntamiento no convoca.
Lo he entendido, me ha quedado...
Que es que al final me ha parecido que la convocatoria se haga, nosotros no hacemos la convocatoria.
Que me ha quedado muy claro y diáfano. Lo único que pido, como soy interlocutor, es porque la convocatoria me llega a través del ayuntamiento, que se pida, por favor, se disculpe en este caso los miembros que no pudieron acudir, y que se pida, por favor, que se haga con un plazo un poco más amplio para dar un margen de maniobra y poder asistir a consejos que consideramos también que son muy importantes para nuestro municipio, lo que podamos aportar a ellos, simplemente. Y por último, me gustaría preguntar por el plan general. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Dónde estamos o a dónde vamos?
Estamos en el mismo, esperando que desde la delegación provincial nos llegue el compromiso que todos los grupos adquirimos allí con el, o más bien que adquirieron con los grupos, de que nos iban a mandar la línea definitiva, el trazado definitivo de la variante. En cuanto llegue, están haciendo los trabajos técnicos propios que de ellos, de las memorias y de nivel de detalle, pero todavía técnicamente.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Muchas gracias. Me alegra la reunión que se va a mantener con los alcaldes. Y en relación a la carretera 373, que sin duda pues tenemos que seguir luchando, y que el Grupo Popular presentó en el pleno último de la Diputación, exigiendo a la Junta de Andalucía pues que los presupuestos incluyera una dotación económica para la carretera 373. Que tengo que decir que esa moción que presentó el Grupo Popular pues fue aprobada por todos los grupos políticos. Hay que darle enhorabuena, que sigamos luchando por este tema. En esa cuestión también otra pregunta que hemos recibido de la Asociación de Vecinos de Río Brique y Arroyo Barrida, un escrito que creo que también lo habrán recibido los demás portavoces de los grupos políticos, donde ellos dicen que dan entrada ante la Junta de Andalucía. Escrito dirigido al consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, al señor delegado territorial en Cádiz, los directores generales de Infraestructura y Explotación de Agua y Planificación y Gestión de Dominio Público Hidráulico. Ellos solicitan que en la próxima reunión del Consejo de Agua, presidido por el consejero, la Consejería de Medio Ambiente proponga, como representante de su área agrario de la cuenca atlántica andaluza, en la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiana de Aceite, a un miembro de la Asociación de Vecinos del Río Brique y de Arroyo Barrida. Quería consultar si el Ayuntamiento le ha contestado a esta carta de los vecinos de Arroyo Barrida y de Río Brique.
El Ayuntamiento no tiene que contestar a ese escrito, porque entiendo que la Asociación nos informa de lo que le está pidiendo al que tiene las competencias, que no el Ayuntamiento de Ubrique, sino que el Consejo de Agua excede de la competencia municipal, y lo que es ser representante de la Comisión de Explotación
de trasvase más todavía. Y si entramos en el debate de lo que son los usuarios agrarios, pues ahí está la dificultad. Yo estoy hablando con el delegado territorial de Medio Ambiente, que me dijo que cuando se le diera respuesta al colectivo, pues nos tendría informado. Hasta el momento no tengo ninguna información más que añadir.
En el tema de obra, el concejal de urbanismo nos ha dicho, ¿la obra del mercado de abasto terminaría cuándo exactamente?
Perdón, finales de mes de junio, principio de mes de julio.
Vale. Si ha pensado exactamente, como en esta fecha, entiendo que este año se pondrá en funcionamiento la puesta en valor de todo aquello. ¿Se ha pensado realmente de los salones qué se va a hacer?
Vaya a participar de ese trabajo. Dentro de las reuniones previstas de portavoces se tiene uno de los asuntos previstos es tratar la finalidad de los locales del mercado de abastos antiguos y nosotros esperamos que para ahora después de la fiesta poder plantear al menos las líneas generales, sino un borrador de uso a los grupos municipales para que podamos verlo y hablarlo y a ver si somos capaces de llegar a un entendimiento conjunto.
Gracias. También de los vecinos de la barriada Sacrificio nos han comentado que se estaban haciendo allí unos arreglos de las jardineras y otras cuestiones, pero también nos han trasladado, quizás por la queja de vecinos, si se podía poner una baranda en la propia carretera, la acera, si vamos para la unidad de corte para allá, en la parte derecha, que se podría poner una baranda en el margen de la acera.
Me habla de la carretera de corte directamente, no en la barrera de sacrificio, sino en la acera, carretera corte, dirección corte. Ahí quiero informar, precisamente, gracias por recordarme la zona, que la delegación de fomento, a través del servicio de carretera, instaló hace dos semanas un inclinómetro porque la zona parece, digo parece porque ese es el fin que persigue el inclinómetro, si hay algún movimiento o qué es lo que está provocando los daños que hay en esa zona, porque todos sabemos que desde hace tiempo aquello está irregular, por decirlo de alguna manera. Pues, como digo, hace un par de semanas vinieron, se ha instalado un inclinómetro. Estará, técnicamente no sé, el tiempo tiene que estar básicamente el movimiento y cuando sepamos qué comportamiento tiene la zona, pues se toma nota de esa demanda porque sé que existe. Pero ahora mismo poner una baranda allí posiblemente se quede descalzada en cuanto se ponga.
Gracias. He visto aquí también la Junta de Andalucía. ¿Está haciendo algún trabajo en la carretera, Almojón?
Haciendo arreglos propios de parcheo y mantenimiento básico. Vamos.
Gracias. La concejal de Hacienda ha detallado el tema del plan de inclusión social. Ha dicho que es la fecha será del 28 del 11 al 16 del 12. Ha detallado los meses de trabajo, pero no ha mencionado el importe que será de la inclusión social. ¿Y a cuántas personas está dirigido?
El importe, es cierto que no lo dijo, son algo más de 90.000 euros y las personas que están destinadas a unos 30 trabajadores.
Al concejal de deporte ha mencionado una subvención para el patronato de 21.000 euros. 21.000 euros, si no escuchaba mal. ¿Exactamente para qué va la subvención? Porque no he oído detalladamente.
Esa subvención la solicita el Ayuntamiento de Ubrique y ha colaborado el Patronato Municipal de Deporte. Son 22.500 euros para la reparación, lo que se le otorga al Ayuntamiento de Ubrique, 22.500 para la reparación de la pista polideportiva del Colegio Reina Sofía.
Escucha. El tema de la gotera del pabellón se sigue viendo, ¿no?
Con la gotera del pabellón, en cuanto tuvimos noticias de que se calaba otra vez el pabellón polideportivo, pues se llamó a la empresa y que tienen, bueno, tienen dado el aviso y que en cuanto puedan subir a la cubierta debido a las inclemencias meteorológicas, no pueden subir ahora mismo, en cuanto puedan subir la repararán. Está localizada donde está la gotera y bueno, actuarán cuando mejore el tiempo.
Gracias al concejal de Medio Ambiente. Me han comentado algunos vecinos que siguen el problema en el Parque Rafael Berti de las orugas procesionarias.
He comentado el problema, pero exactamente ¿cuál es su pregunta?
La consulta de los vecinos era porque también siguen, por lo visto, los nidos en los árboles y se ve que las orugas procesionarias estaban cayendo encima de los vehículos, es lo que han comentado.
Sí, hay una foto por ahí, de hecho, incluso hay una foto de los nidos, la foto es mía y tengo alguna foto más. La procesionaria se pone a procesionar una vez que calienta un poco el tiempo. Este año ha sido un otoño caliente y cuando aumentaron un poquito las temperaturas, entonces se empezó la procesión. Esperamos que con lluvia y con el frío ya dejen de procesionar. Vamos, son insectos, son animales de sangre fría, ¿no? En cuanto calienta un poquito el tiempo es cuando se ponen a procesionar. Salen de los nidos, los borzones, y se ponen a procesionar. Y la idea este año, lo que explicaba antes, de poner unas cintas que atrapen a los insectos antes de que lleguen al suelo. Y ir repasando la cinta. Vamos a ver cómo nos va.
Esto es también un ruego, porque vecinos de la Blas Infante y la zona del polígono se quejan de la iluminación, para que tomen nota de aquella zona que me lo han trasladado. También había problemas en algunas farolas de Blas Infante. No sé exactamente, pero había problemas por la zona de Blas Infante de iluminación.
Perdona, Manuel. Le he detallado eso, que había una farola allí que se sustituyó la columna en Blas Infante.
Pues no tengo más preguntas.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez.
Buenas noches. En primer lugar, quería preguntar sobre la reunión que se ha pedido a la concejal de Comercio sobre la situación en la que se encuentra la Plaza de Abasto. Quedamos en que se iba a convocar y quería saber, pues, más o menos cuándo se tiene previsto de convocar esta reunión.
No sé concreta fecha. Pero es porque tuvimos una reunión los portavoces para ver un poco el sistema de convocatoria de la Junta y al reducir los temas a tratar en cada convocatoria vamos a plantear según las prioridades nuestras, claro, no sé si coincidirá. Espero que no tardemos mucho porque ya sí podemos, por ver un poco las perspectivas también de la nueva situación del mercado y que no tardemos mucho en convocar.
Como lo digo porque cada vez se van más puestos. Quería también, agradecer los arreglos que se van a hacer en el Colegio Benafuelí, pero también el Consejo Escolar, y por parte de la directora, se estuvo hablando en el último consejo sobre el patio, del arreglo del patio trasero, que está hundido y es el problema mayor que tenemos en el Colegio Benafuelí. Ya se hizo una petición al ICE, perdón, del arreglo de esta instalación y la contestación que fue a finales del año pasado, del curso escolar pasado, pues remitía este arreglo al ayuntamiento. Entonces quería saber si había intención de incluirlo, ya que estáis allí con los arreglos, de arreglar lo que son al menos las partes hundidas, porque los árboles están levantando todo el patio.
De hecho, esta mañana que venía la directora del centro Benafeli con los chavales de segundo de primaria, Y me lo estuvo comentando la situación que tenía y estaba al tanto por la concejala de Educación, que me estuvo hablando de las cuestiones generales y que se iba a hacer la inspección técnica para ver los temas que se van a resolver. Y bueno, lo que no sé si tendrá visto en concreto algo para eso, más allá de lo que es la... No sé
si sí, ya yo técnicos. La semana pasada estuve hablando con la directora, me remitió el escrito que le había mandado... Y nosotros lo que vamos a hacer nuevamente, entre las obras que tenemos que pedir al ICE de algunos colegios, lo vamos a volver a remitir. Si el ICE, por lo que sea, vemos que vuelve a contestar negativamente, bueno, pues intentaremos hacer todo lo que podamos. Es más, esta semana, no sé si también lo digo, estamos arreglando una cornisa pequeña que se ha caído también del colegio, también se está arreglando y vamos a esperar a poner los andamios a que no haya escolares allí dentro. Pero sí estamos pendientes de ese tema.
También quería preguntar, bueno, esto es un ruego que me ha hecho llegar un ciudadano que vive en la barriada del Polletón, y es que allí hay varias aceras hundidas, y bueno, lo remito para que... Varias aceras hundidas y varias aceras que no tienen loza, entonces pues puede ser que se tropiecen. Entonces, bueno, pues lo traslado al pleno para que toméis nota. También
le informo, aprovecho para informarle, ayer lunes estuvimos en visitando varias zonas y estuvimos allí en el Polletón con la presidenta y con vecinos de la barriada, visitando todos los desperfectos que existen, y mañana es uno de los temas que vamos a hablar también con la Delegación Territorial de Vivienda, que si bien en el mobiliario y el mantenimiento urbano seguramente pues tengamos poco a lo mejor que plantear, pero si hay determinadas mejoras también en las viviendas, y a ver si somos capaces que entre unos y otros mejoremos algunas de las situaciones que es verdad que están con peligrosidad.
También querría que me informara de la situación, que ahora mismo no recuerdo bien en qué término estamos, de la situación del Cotomulera con respecto a la avenida de los 500 años y del arreglo que se tiene que hacer por la parte de arriba.
Ahí estamos a expensas. Me arrepiento de haber tomado la opción, entre comillas. Estamos a la expensa de la reunión que tenemos solicitada con el director general de Dominio Público Hidráulico. Me cerraron una fecha para... que, perdona, que está pensada de verse en una reunión con el director general de Dominio Público Hidráulico, que teníamos una fecha cerrada, no me acuerdo, en un pleno informe, pero el delegado territorial, que entiendo que es una parte importante de que esté en esa reunión, no podía, y desde entonces pues estamos a expensas de las tres agendas institucionales coordinarlas para tener esta reunión. Ya hablando con el delegado territorial, como preguntaba el portavoz del Grupo Popular, entre otras cuestiones, lo del escrito de la Asociación de Vecinos de Río Ubrique, pues también, y usuarios de Barrida, pues también hemos estado hablando a ver si somos capaces, después ya de la fiesta, porque no va a ser antes de la fiesta navideña, lo antes posible tener este encuentro, que para nosotros es primordial, porque ahí hay un proyecto que, como sabéis, está en torno a los 450.000 euros, para poder evitar las inundaciones de aquella zona, y ahí necesitamos una colaboración por parte de la Junta de Andalucía y yo diría que de Diputación, porque si no nos va a costar muchísimo asumirlo del Ayuntamiento.
Pues ya que tiene usted la palabra, pues también infórmame de cómo va el camino de Benoca, que ahora con las lluvias que han venido, pues siempre tienen el mismo problema de inundaciones, y querría saber también en qué momento estamos con este proyecto, porque es que pasa de legislatura a legislatura y es un problema que no se termina de...
Pues el camino de Benaoca, lo que está planteado en los presupuestos municipales es una partida para atender la cata que quedamos con la Delegación de Cultura en la Calzada Romana, y en cuanto tengamos los presupuestos municipales aprobados, pues podremos ir a la contratación de esta empresa, que va a ser la que ejecute las catas bajo la determinación de la Delegación de Cultura, y avancemos un poco pues en la situación en la que estamos de conservación y de mantenimiento del patrimonio histórico cultural.
También querría hacer un ruego, y es cambiando de tema, es en relación a las actividades de la mujer, que si fuese posible se nos remitieran a los miembros del Consejo de la Mujer las actividades que se acordaron allí, para tener un poco presente, no sé si se ha hecho algún dístico de información, si no se ha hecho, pues al menos en un email que se nos remita toda la relación de actividades que se al final se acordaron, más o menos para tener presente las fechas y si se han acordado después alguna otra con las sesiones de mujeres, que no, que bueno, que se hayan acordado fuera del consejo y que podamos estar informados. Es un ruego. También que te quería preguntar sobre el tema de comercio, de las campañas que se van a realizar de temas navideños, si se han consensuado con la Asociación de Comerciantes. Como me habéis dicho que habéis tenido alguna reunión con la ACU, pues quería saber si en esa reunión, qué es lo que se habla en esa reunión en conjunto y si se han acordado las campañas con ellos.
Las campañas que yo te he mencionado, que son las del concurso de escaparate, gracias por elegir Ubrique y Rosconde Reyes, son campañas que tradicionalmente se vienen realizando desde el ayuntamiento, que no tienen nada que ver con la ACU. Colaboramos en la campaña del Black Friday, pero que no es de Navidad, el Black Friday, la ACU sacó una campaña y hicimos colaborar con ellos. ¿En qué?
¿En qué has colaborado en la campaña de Black Friday?
Ah, en la cartelería.
Ah, en la cartelería, vale. ¿Se va a dar algún tipo de subvención o de ayuda económica o se va a ayudar económicamente al Belén Viviente?
Bueno, que yo sepa, la novedad en ese sentido no existe. El concejal de Cultura nos explica.
Como todos los años se colabora con el Belén, con cierta... a ver cómo te lo digo. Se colabora con mano de obra y con alguna... te lo diré. Vamos a ver. Lonas y cosas que compran para hora de la preparación. Con material que vienen para preparar, pero no hay una subvención de económica directa hacia ello.
Este año, decir, por eso, con respecto a la colaboración que se hace con el Belén Viviente, que es verdad que es de destacar la implicación y el esfuerzo que supone de un gran número de personas de la zona del casco antiguo, lo que sí estamos intentando de ver que ese aporte, nosotros no damos la subvención económica, y lo que hacemos y la petición que tenemos es que le ayuden, porque es verdad que después de un día de estas características tener que recoger a cuando termina todo el público, todo el Belén Viviente, pues supone para ellos, bueno, o nos podemos imaginar, ¿no?, el cansancio y demás, y vamos a intentar de reforzar la colaboración para contar con algún personal del ayuntamiento que le permita la retirada de todo lo que es el Belén Viviente para que sea todo más rápido.
Lo entiendo y lo he vivido en mis carnes, que yo he colaborado, vamos, y sé cómo lo que recoge después. También quería hacer un ruego al Departamento de Urbanismo, y es que el resalto que está justamente en el paso de cebra que cruza la Plaza de Vista Alegre con el edificio donde tiene la floristería Alicia, ese resalto, En la noche o en la mañana, cuando pasan los camiones o pasan furgonetas de gran tonelaje o cosas pesadas, se escuchan en ese edificio como si fuera una bomba. Entonces, si fuese posible, modificar ese resalto por un resalto un poco más bajo, porque los vecinos nos han dado quejas de que cada vez que pasa algo de gran tonelaje y supone un resalto para eso, para ese peso, pues se escucha muchísimo, porque hace eco y se escucha muchísimo en la noche. Entonces, es un ruego que le hago.
Por informarte solamente en ese asunto, pues es generalizado, ¿no?, prácticamente en toda la zona. Hemos visto que los resaltos que se estaban puestos tenían una altura. Existen en el mercado distintas alternativas homologadas con tráfico. Pues lo estuvimos hablando con ellos y preguntamos qué alternativa había. Precisamente eso, que no molestara dentro del conjunto del casco urbano, ¿no? Y nos dijeron que la posibilidad era bajar, creo que era, no me coja el dato de memoria, pero bueno, ponerlo más pequeño y más ancho, y así son los que se están comprando, para que la rodada, digamos que la rueda, ruede por encima y no salte. Y así se han comprado todos los... Cada vez que se han sustituido, se están sustituyendo. y se van a ir sustituyendo, ¿no? como todos los que ya se han ido cambiando.
Gracias. También me ha comentado un vecino de la calle Ronda, bueno, uno no, varios, que cuando llueve, pues aquello es una pista de deslizamiento y, claro, las vecinas que tienen que bajar la basura o tienen que bajar cosas, sea la hora que sea, vaya, aquello es una pista de patinaje y si se pudiera hacer algo en lo que es las piedras, o bien rasgarla o bien darle algún tratamiento para que no deslicen tanto. Es un riesgo que me hacen y lo traslado para que...
Bueno, para completar la información. Hemos buscado, yo ya no sé cuántas empresas, en temas de fresado, eso le llaman fresar el material. También para la torre, para los pelotes que hay en la torre, no, para que se pueda andar por allí, que no se puede. La misma solución se podría aplicar en un lado o en otro porque al fin y al cabo es un desgaste de la piedra. Entre que me dan la solución y no, que todavía no he encontrado nadie que me diga que eso existe solamente, me dicen, para el aglomerado, pero que para piedra, yo estoy convencido que tiene que haberlo, porque alguna solución tiene que haber, pero todavía ninguna empresa de las que hemos preguntado nos dicen que es fiable porque al final se rompe, bueno, cada uno da su argumento. Lo que estamos haciendo y tenemos previsto, de hecho, y además es un compromiso directo con la empresa básica para la gestión de residuos, es sustituir determinadas zonas, ya nos han dicho los puntos que más resbalan, para poner, primero se iban a hacer una raja, digamos en la piedra, con un disco de diamante para que hubiese más adherencia, después nos han dicho que tampoco eso es muy, muy efectivo, lo que vamos a hacer es sustituir partes concretas para mejorar la tracción, con losas de este tipo de diamantes, de las que dicen que agarra mejor.
Algo se mejorará. También quería preguntar si se tiene algún salón previsto para el club de tenis de mesa, que estaba puesto, bueno, que tenían el salón en donde ahora van a poner el aula de maquinista en la escuela de artesanos.
Eso estaba previsto a través de una remodelación de una parte del patronato del pabellón de deporte y al día de hoy no hay respuesta. No sé si el concejal habrá visto alguno más. Yo la verdad que dentro de lo que son las posibilidades, lo que no tenía sentido es que el club estuviera en el sitio donde estaba. Agradecemos desde luego toda la predisposición del mismo y el compromiso era ver una actuación que permitiera mejorar lo que es el material de almacenamiento del pabellón deportivo y aliviar una zona para que ellos pudieran utilizarla, pero no sé si hay alguna novedad en eso.
Actualmente tienen disponible parte de lo que era el salón, donde está junto a lo que sería la escuela de artesanos. Disponen todavía de allí de tres mesas que están haciendo uso. También estamos hablando con el presidente del colectivo, que no hay problema y totalmente cordialidad, y estamos trabajando para que, bueno, ese compromiso se llega a tal efecto.
También voy a hacer traslado de otra petición que me ha hecho otra vecina, y es que en la calle Tajo, no sé qué altura, creo que es más bien bajo, hay una alcantarilla que se hundió en su momento, que se hundió completamente, y por lo visto la empresa de agua fue, y el arreglo que le han hecho desde luego pues no es el más adecuado, lo digo porque se revise y se mire el arreglo que se ha hecho y si hay posibilidades de que se arregle de alguna manera mejor, porque incluso allí se ha caído una vecina y ha tenido que darse de baja y no puede ir a trabajar a cuenta de esta alcantarilla. Y por último quería preguntar, es una pregunta que me hace un vecino del Cardereto, y yo creo recordar algo así también en época de campaña que la alcaldesa dijo de que iba a procurar de que el autobús subiera al Cardereto, que el autobús urbano subiese al Cardereto. El vecino me comenta que sí, que se ha dicho allí en la asociación por su parte y que además, bueno, entonces la pregunta que vengo a hacer es ¿qué planteamiento hay?
No, nosotros en campaña no nos comprometimos a eso, ni yo asumí que no he asumido en ningún momento el compromiso en campaña, digo, de que el autobús pasara por allí. Dentro del plan general, una de las líneas más importantes es la mejora del transporte urbano
y donde las reuniones con los distintos, ya desde el equipo de gobierno, las reuniones informativas que se han tenido con el documento y con el plan especial del casco antiguo, a los vecinos de esa zona se le ha explicado que se quiere mejorar la línea de transporte para que pueda pasar por todo el carril. Ahí hay cierto escepticismo, pero nosotros estamos empeñados en que es posible, con un vehículo adaptado a una dimensión concreta, en fin, y ya pasaría también al Caldereto. Pero eso es dentro de todo lo que es la mejora del espacio libre con respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Vamos.
Pues yo no voy a hacer más preguntas esta noche, muchas gracias. Más que nada trasladar los ruegos y las preguntas que me han hecho los ciudadanos y espero que se tome nota de todo. Muchas gracias.
Podamos, lo tendremos en consideración. Muchas gracias y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista.
Bien, yo voy a ser muy breve, entre otras cosas porque se han preguntado gran cantidad de las cuestiones que teníamos planteadas, pero sobre todo me gustaría, aunque parezca un poco reiterativo, se ha preguntado por el plan general, pero mi interés también es por el plan especial del conjunto histórico, que eso no conlleva una cosa con la otra, eran dos documentos que se están trabajando en paralelo y de este plan pues no tenemos conocimiento de absolutamente nada. Entonces, para que nos indiquen por dónde van las direcciones, si se está trabajando sobre él, si estamos esperando también para llevarlo en paralelo con el planeamiento general o cuál es la directriz que se tiene por parte del equipo de gobierno.
La idea era inicialmente que caminasen de la mano, que fuesen en paralelo. De hecho, ayer mismo me decía el arquitecto municipal que le había mandado al equipo redactor algunas indicaciones, sugerencias que estaban compartiendo datos también relativos al PECH, Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. El planteamiento ahora mismo es que, viendo que estamos un poco condicionados y, de hecho, queremos, a ver si nos dan cuanto antes respuesta y si vemos que de aquí a muy breve espacio de tiempo, yo entiendo que final de año, si no tenemos en el horizonte alguna fecha del tema de la variante que está condicionando el plan general, e impulsar de manera separada que siga caminando el plan especial, porque hasta ahora parecía lógico que fuesen de la mano, puesto que estaban de uno y otro solapados, pero no puede estar lastrado uno por el otro.
Yo lo digo porque son dos documentos totalmente diferentes, uno y otro, y aunque el primero esté integrado en el segundo, pero tampoco tiene por qué. Entonces, ya que tenemos un documento ahí paralizado, podemos ir ganando tiempo y trabajando sobre el otro, que todavía había mucho también que discutir sobre ese tema, ¿no? Y hay otra cuestión relacionada con esto y es el tema económico. El plan general se ha liquidado completamente ya con el equipo redactor. ¿Está ya pagado o falta pendiente algún tipo de pago
por trabajo? Están pagados los compromisos que se tenían. Es decir, si se ha fijado en el borrador de presupuesto de 2017, no viene ninguna cantidad porque... cuando vimos el compromiso, el contrato, que es el compromiso de pago, estaban condicionados a las diferentes entregas de la fase. Hasta ahora está liquidado todo el trabajo que estaba comprometido y no está previsto ningún pago para 2017. Creo, te lo digo de memoria, que creo que queda un porcentaje, no sé si un 10, 15%, pero no me tome el dato porque de memoria no sé, correspondiente ya a la aprobación definitiva.
Y sería aprobación definitiva del plan general, pero de Pepprich, ¿va por otro lado o estaría integrado dentro de ese mismo pago que queda pendiente?
Ya esa parte te me tomo el dato y te lo...
Simplemente otra pregunta, y es que con respecto al Departamento de Asuntos Sociales, hace algunos meses nos dijeron que habían cambiado la coordinadora y que estaba una persona nueva. ¿Se han producido cambios en la estructura o algo, o sigue el departamento exactamente igual que estaba en su momento?
El departamento sigue igual que estaba antes, lo único que se cambió fue la coordinadora.
¿La persona que ejercía la coordinación está haciendo los trabajos de la actual coordinadora o...? ¿O ¿Cómo? Se le han dado?
No, la
persona que estaba antes coordinando el departamento ahora mismo está ejerciendo sus labores única y exclusivamente, más los de la persona que ahora está coordinando. ¿O
no, la que antiguamente era la coordinadora está haciendo los trabajos que ejercía antes. Al quitarle la coordinación se le pasa en este caso a la psicóloga del departamento, que en este caso ahora es la coordinadora.
pero que siguen haciendo los mismos trabajos cada una, con la diferencia de la coordinación, que es lo Exacto. único que ha cambiado. Y la estructura sigue exactamente igual.
Perdón, la estructura igual.
No se ha producido ningún cambio, nada. Vale. Dos ruegos ya por terminar. El primero es el tema del puente de Realejo, que lo tenemos ahí pendiente desde hace muchísimo tiempo también, a ver si le damos un impulso definitivo. Y otro tema que es el Consejo de Medio Ambiente, que aprovechando el escrito del portavoz de los vecinos del arroyo y demás, que tuvieron reuniones varias y eso, entonces en ese escrito pues se nos dice que aprovechando que por parte de la Junta de Andalucía había un decreto, que es el 477/2015, en el que se renuevan los cargos de los miembros del Consejo, pues que aprovechemos la oportunidad, y puede ser un momento importante o interesante el que en ese Consejo de Medio Ambiente se traten estos temas y podamos intentar por lo menos que haya una persona de Ubrique representando a nuestra localidad en ese ámbito, no por nada, sino porque hay dinero ahí que podría venir y que sería interesante que viniera para nuestro pueblo, y podríamos aprovechar incluso para el tema del puente de Realejo, que estamos ahí viendo de dónde se saca o de dónde no se saca los fondos, ¿no? Pues una posibilidad podría ser esa. Y ya por último, el último ruego que tengo es que me gustaría que nos mandaran a los portavoces de los grupos, por lo menos a mí, todas las actividades en las que el ayuntamiento participe, que normalmente pues nos enteramos por los medios de comunicación o la página web del ayuntamiento, pero sí que nos gustaría que nos las remitieran, las actividades en las que participe el ayuntamiento y los días y las fechas concretas en las que son, para tener conocimiento, por si pudiéramos nosotros también acercarnos a esos actos.
Si no estoy equivocada, pero lo miraré. Entiendo que la mayoría de las cosas se mandan. Que haya algo que se escape, pues no voy a decir que el 100%, pero las instrucciones desde la Secretaría de Alcaldía es que las cosas que a mí me llegan se les comunique a los grupos municipales, y desde la Delegación de Cultura especialmente, por ser una de las que más actividades está implicada. Yo creo que la técnico de cultura, vamos, se lo dijimos, está remitiendo esa información a todos los grupos municipales. Revisaremos por si hay algo que se ha pasado.
Ahí normalmente llegan, pero hay cuestiones que se olvidan. Entonces, porque el Departamento de Cultura, por ejemplo, la técnico de cultura lo suele remitir, pero hay otros departamentos que no tienen técnico y que hay ocasiones en las que se olvidan, ¿no? Entonces, pues que nos lo reenvíen en todos, o que directamente el concejal que tiene los correos nuestros, pues que nos lo haga saber también, por más que nada por tener conocimiento, por si pudiéramos acercarnos a ese tipo de actos. Y nada más.
Muchísimas gracias, y se levanta la sesión.